Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Una semana más estamos presentes para poder analizar la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y lo hacemos después, el día después, de una brillante actuación del equipo de José Pérez Herrera. Cualquiera podría esperar que esa actuación se hubiera traducido en victoria, sobre todo si les estamos diciendo que todavía es el entrenador del Jerez Deportivo, José Pérez Herrera. Pues bien, no llegó la victoria, tan solo un empate 1 frente al Betis, pero por estas cosas y por aquellas cosas del fútbol, no todo es que la pelotita entre, aunque es muy importante, la pelota manda, como decíamos la pasada semana. La pelota manda, pero un poquito menos cuando un equipo cambia de cara, cambia de actitud, cambia la imagen y cuando una afición es capaz de conectar con el equipo. Ya se vieron los primeros vestigios de esta reacción en San Roque, en Lepe, frente al San Roque la pasada semana con ese empate a 1, y se vieron afortunadamente la jornada de ayer en Chapín, con muchos jugadores que brillaron a gran altura, con un equipo que hizo muy buen partido y sobre todo algo en el que yo creo que van a coincidir todos los tertulianos, al que todavía se le sabe que le queda todavía potencial por delante para desarrollar. Por lo tanto, semana tranquila antes de un partido apasionante, el del próximo fin de semana, el del próximo domingo, 12:30 en el Palmar frente al Atlético Sanluqueño, que por cierto está disparado. Vamos a hablar, como siempre, en el tertulión de COPE Jerez con nuestros habituales contertulios. Lemérito Morales, bienvenido. Esto estoy en casa, ¿no?
Bien hallados, todos.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
No le vi ayer en Chapín, ¿eh?
No. Lo vi desde casa.
No tengo compromiso familiar y demás.
En pleno cumpleaños de nietos. Y la verdad es que me encantó el partido de ayer. Me encantó por dos cuestiones. Porque hay dos pivotes ahora jugando.
Sí.
Y eso creo que le ha dado mucha fuerza al equipo. Y porque ayer vimos a jugadores que están empezando a dar lo que se esperaba de ellos. Caso de José Ramón, por ejemplo, caso del propio Simeone, y caso también sorprendente de un chaval que se llama Álvaro y que jugó de central, ¿no? No sé si ustedes estáis de acuerdo conmigo o no. ¿Qué faltó ayer? Pues mire usted, si ayer los últimos pases, los últimos tiros a puerta, etcétera, 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 hubiésemos hablado de un 3-1, de un 4-1, y nadie se hubiese sorprendido de ese resultado. Con todo esto quiero decir que aunque la directiva del Jerez Fútbol Club hace dos semanas estaba prácticamente Pérez Herrera en la calle a las 9 de la noche, aquel día que empezamos a grabar por la tarde-noche, porque se le exigía dos partidos igual a 6 puntos, resulta que esos dos partidos solamente ha dado dos puntos, pero ha habido un cambio de imagen. Un cambio de imagen que ha llevado a la directiva, repito otra vez, a tenerle prácticamente con pies y medio en la calle a Pérez Herrera, a levantarse ayer en el palco y aplaudir, no solamente a Pérez Herrera, sino también a los jugadores. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto es lo que podemos ahora empezar a hablar. ¿Qué es lo que ha pasado en estos prácticamente 10-12 días? Que no hay más. Y digo esto, cuando el equipo solamente ha conseguido 2 goles a favor, el de ayer fue el primero en Chapín, y solamente ha conseguido 3 puntos.
¿Cómo que está colista?
Y seguimos además colista. Sin embargo, he escuchado a algunos de los aficionados que han dejado su audio, y algunos dicen que cómo se va a echar ahora a Pérez Herrera, que no es el momento. Y yo tenía aquí ese titular: después de este partido no se puede ni se debe cesar al entrenador.
Yo creo que ha sido una lección de fútbol, del propio fútbol, a aficionados, directivos, medios de comunicación y demás, porque cualquiera con un mínimo de criterio y de cariño al club estaba, pues bueno, sopesando seriamente la posibilidad de dejar de contar con el entrenador. Lo que pasa es que el fútbol es maravilloso y es un deporte distinto a los demás, porque pueden pasar precisamente estas cosas. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Señor Ojeda, bienvenido. Le he puesto su micrófono con su cable amarillo, que yo sé que usted le tiene una especial querencia.
De Jerez manía. Antes lo diga él, lo digo yo.
¿Cómo de Jerez
Manía? ¿De Jerez Manía? Me fui hace 4 años, no quiero saber nada de Jerez Manía.
Ah, no, de Cofrade Manía, ¿no?
Cofrade Manía. Programa de Cañada, ¿el programa de Cañada?
Es que me he equivocado. Lo de
¿qué Jerez lo hace, Manía con oye, qué bien lo hace el de Cañada, de verdad. Lo hace casi perfecto.
No, hombre, se rodea casi bien. No, lo hace perfecto.
No, porque tiene gente a su izquierda que... Le desentona.
Como Álvaro.
El Perea está bien. Escúchame, el Perea está bien. El Perea lo tenemos que traer.
Si no fuera por Álvaro, Cofrade Manía no existía.
Ahora también es verdad.
No, eso sí es verdad. Es un trabajo en equipo.
De Manolo, la candela.
Manolo, acaba de caerle un goterón de dulce de leche a la libreta esa del titular. Le ha caído el goterón al lado del titular.
Es helado.
Es asqueroso.
Voy a decir una cosa. Yo me estoy comiendo el helado también. El Ojeda no hay quien lo calle. Bueno, pues hoy no arranca a hablar el tío.
Bueno, vamos a ver. Yo hace mucho tiempo que no me lo pasaba también en Chapín y somos colistas y tenemos un y tenemos solamente 3 puntos de 15. Ayer yo creo que sobre todo esta semana a José Pérez Herrera le han encendido la luz del faro. ¿Os acordáis de aquella famosa luz del faro que dije si Pérez Herrera consigue encenderse su luz para que los barquitos giren en torno a él todo irá bien y se ha encendido. Podemos hablar de que esto es un club que tiene más de 3.000 socios, que esto es un club que tiene radio y tele, que esto es un club que tiene los principales patrocinadores de la categoría en su camiseta y en su estadio, que esto es un club que es un proyecto de ciudad y que esto es un club que, ojo, nos va a dar tremendas alegrías en 2023. Váyanse preparando porque se está trabajando mucho en hacer algo histórico. Confíen, sueñen, vuelvan a confiar y sueñen, porque si se sueña, los sueños se cumplen. Y hasta ahí voy a leer. Dicho esto, el equipo va último, venía de mala racha, bueno, se dio un buen resultado en el Lepe de buena imagen, pero nuevamente 3.300 tíos en Chapín. Punto número uno, si el equipo está en la mierda, y van 3.300 tíos a Chapín, ¿cuántos no irán si el equipo se mete un poquito arriba? Dos, 3.300 tíos, y esto va para todo el que esté escuchando esta tertulia, 3.300 notas que ya no van a ir a ningún sitio, absolutamente a ningún sitio. Van a ir donde fueron el domingo, ¿vale? 3.300 tíos que fueron a animar, a dejarse la garganta, porque fue absolutamente espectacular, alucinante. En un proyecto, que como el otro día yo rajaba con uno, lo típico del fútbol de Jerez, y le digo, vamos a ver, este proyecto, que ahora mismo está en la mierda deportiva, pero en la Champions social, este proyecto no está hecho para la gente con una edad ya que no cree en él o no. Este proyecto está hecho para dos tipos de personas. Los que lo aceptan de 18 años para arriba, pero sobre todo para todos los de 18 años para abajo. Porque los que tienen 18 años tenían 8 o 9 años.
Cuando ocurrió todo.
¿Vale? Y ojo, repito, y hasta ahí voy a leer, y no estoy hablando de fútbol porque estoy engloriado con lo que vi ayer, pero vamos a subirle más la moral a la gente. Si el Jerez Deportivo Fútbol Club en una década ha llegado hasta aquí, si les ha gustado lo que han visto, prepárense para la próxima década. La voy a titular La Década Prodigiosa. Y todos los que estáis aquí sabéis de qué hablo. Y la gente dirá, ¿de qué Ojeda? Pues no lo puedo decir. Nosotros, que estamos aquí, comemos aquí, en el restaurante Antonio, lo sabemos.
¿Pero por qué no lo podemos decir?
Porque,
¿por qué no, Manolo, se puede decir?
Manolo, calma.
Si ya hemos hablado de la ciudad deportiva muchas veces, coño.
Manolo,
¿por qué no se va a poder decir?
Son más cosas.
Y muchas cosas,
bueno,
más.
Bueno, pero eso también.
Son más cosas.
Pero es lo que he dicho también.
Son más cosas.
El futuro de la entidad.
Y está aquí Eugenio. Patrimonio. De la cadena SER.
Que la gente sueñe.
Si lo dice este, lo de...
Que la gente sueñe. Que la gente traiga gente. Que aunque el equipo vaya último, hombre, no se va a descender. Porque no se va a descender, evidentemente. Pero que si este año no se subiera, por lo que fuera, que espero que luchemos por meternos en playoffs y demás, que se vayan preparando. Vamos a disfrutar de esto. Porque yo creo que viene un 2023, con el permiso de Putin, del apagón tecnológico, del gas que no va a llegar, con permiso de todo eso...
Que se cumplen 10 años, por cierto.
Efectivamente. Viene un año muy bonito, muy chulo. Y hoy yo, escuchando Radio Marca por la mañana, he escuchado el Carajal. Yo también he mamado muchos años de los pechos de Radio Marca. Es más, es donde más he estado. El Carajal que hay en Primera División y en Segunda División, que si yo, por ejemplo, el jeque de la Almería ha querido hacer un macroequipo en Primera... Uh-huh. Porque tiene pasta por un tubo y no lo han dejado y es un equipo de mierda. Es decir, que subir a Primera y a Segunda te obliga a estar supeditado al fútbol. Es asqueroso. O sea, tú tienes un tío para invertir, o tenemos un montón de socios, tenemos dinero para gastarnos y no nos lo dejan gastar. Es decir, que eso de subir, vamos, que está muy bien, pero ¿merece correr tanto la pena? Yo creo que después de lo que yo he escuchado esta mañana y de lo que puede estar por venir en esta entidad, yo creo que hay que replantearse un poco realmente lo que hay que crear a nivel local y provincial. Porque lo que está ahí arriba, que tú tengas dinero, en este caso nosotros con nuestros socios, nuestros patrocinadores, y la liga en Segunda, por ejemplo, te diga, no, no puede gastar porque aquí lleva uno o cuatro años que tiene más que tú, espérate... Y no te dejan competir como tú quieres con el dinero que tú tienes.
Salvo bueno, que lo que sea, pasa es que la mayoría bueno, de los jeques salvo que quieren adulterar la competición con dinero. ¿No? Porque la mayoría quiere hacerse dos ciudades deportivas. Lo
mira,
dejan,
¿eh? Ojalá Florentino Pérez consiga lo de la Superliga y se vayan a hacer puñetas, como diría mi abuela, todos los gordos de la Primera División, que es lo que permitiría es que a los equipos de Segunda, que es donde aspiramos a llegar por lo menos,
sí.
Y los equipos de Primera... puedan competir en igualdad de condiciones. Ojalá se cree la Superliga y los equipos terrenales y normales podamos disputar por lo menos una segunda división normal. Porque en Segunda, si sube, ojo, ¿eh? Tienes que... Pero bueno, lo que he dicho, y ya termino. Sueñen que viene un año muy bonito. Sí, vamos a tragar mierda, vamos a tragar sapo, vamos a apoyar al equipo, vamos a perder, vamos a volver a perder. Pero ojo al año... que viene, y no lo aviso en esta tertulia, ya lo avisé en tertulias del año pasado, es el año para conseguir lo que todos queremos conseguir y por ahí vamos.
Esto queda siempre lo deja ahí, además después mete la cuña de lo que no mete, pero pasa lo que pasa. Señor Camacho, me gusta un poquito de cordura, que es que este niño no nos deja a nosotros. Le pongo el cable amarillo y se vuelve loco. Bienvenido, caballero.
Muy buenas tardes. Bueno, yo soy mucho más terrenal, yo no saco la bola de cristal, no porque no me ilusione con lo que se avecina, que estoy de acuerdo que es muy ilusionante, pero no por lo que se está argumentando aquí hoy, sino por lo que sabíamos que podía venir en cuanto tuviésemos un club hecho a imagen y semejanza de esta grandísima afición. Pero bueno, como soy más terrenal, yo me ocupo de lo tangible, ¿no? Y de lo inmediato, y lo inmediato es el partido de ayer, ¿no? Que no quiero hablar de resultado. Para mí el resultado es el siguiente: 32-7, que es el número de llegadas que hace ayer el Jerez Deportivo y el que hace el Betis. O el número de jugadas finalizadas, 14-3. O el número de ocasiones creadas, 11 por parte local, 3 por parte visitante. Esos son los marcadores que a mí me ilusionan. Porque es verdad que si atiendo a otro tipo de cifras, pues la verdad es que me entra un poquito la preocupación, porque es verdad que llevamos 3 puntos de 15. Claro, pero como veo una evolución clarísima del equipo, como veo que estamos cogiendo velocidad de crucero, como veo que hay motivos para ilusionarse con este equipo que, a poco regular que esté, puede aspirar a todo esta temporada, lo de las cifras ahora mismo... inmediatas, si me apuras, lo pongo hasta en un segundo plano. Porque hay motivos para ilusionarse, porque hay motivos para creer, porque hay motivos para pensar que José efectivamente sabe que tiene entre manos y sabe el rendimiento que le puede sacar. Porque hay una plantilla que está por la labor, como demostró ayer y demostró hace una semana el Lepe. Y sobre todo porque creo que enfrentándonos a un equipo que está llamado a pelear por el ascenso de categoría y dando la imagen que dimos ayer y cómo le pasamos por encima, es para pensar que este año no hay ni un solo rival al que tengamos que mirar desde abajo. Las circunstancias ahora mismo te llevan a una posición absolutamente simbólica de colista en la quinta jornada, que yo creo que el Madrid también ha sido colista en la quinta jornada alguna vez en su historia y nunca ha bajado a segunda división. Quiero decir, es algo coyuntural. Motivos para ilusionarme muchísimo. Y a corto plazo digo que creo que Sanlúcar si
va a volver a ser talismán,
mucho no me equivoco, vamos a ver un desplazamiento como el que vivimos en el Bosque hace 9 años.
Mayor, en principio mayor, se está hablando, incluso, no está confirmado, de 1.500 el número de entradas que se pueden facilitar.
Yo creo que estamos ante el desplazamiento más masivo del Jerez Deportivo en su historia. Y bueno, vamos a disfrutarlo, porque es verdad que, vamos a ver, no vamos a pasar de la noche a la mañana, de ahora somos, no, pero hay muchos motivos para confiar en este equipo. El fantasma del cese, dimisión, falta de confianza y demás está apartado. Yo creo que el margen que ha ganado José y que ha ganado la plantilla con estos dos partidos, fundamentalmente de ayer, es suficiente como para afrontar el partido del Palmar, no necesariamente como un ultimátum, fíjate lo que estoy diciendo. Y creo que esto al final lo va a ganar el equipo. Porque, vamos a ver, no olvidemos que estamos hablando de una plantilla que en su 90% prácticamente es nueva. Que había que dejarle tiempo para trabajar. Que no solamente no hemos hecho esto, sino que encima hemos estado más preocupados por qué listón ponemos esta temporada, qué mensaje lanzamos a los aficionados a cambio de nada, porque no tenemos más abonados que el año pasado. Entonces, dejando trabajar, dando tiempo, decía Manolo antes, en estos 12 días, ¿qué ha cambiado? Pues que hemos ganado 12 días. Y que el equipo ha trabajado junto un par de semanas más. Y que se han ido integrando en una dinámica de trabajo y en una filosofía, una idea de equipo. ¿Te parece poco para un equipo que lleva, que tiene el 90% de su plantel estrenando? Pues yo creo que estamos ahora mismo en un camino ilusionante. De trabajo y humildad. No nos apartemos de estos mensajes. Trabajo y humildad. Las recetas que nunca nos han fallado. Y a las que, aferrándonos, tenemos muchas garantías de sacar adelante el objetivo que nos propongamos. Pero trabajo, humildad, día a día, tiempo para trabajar, y irán llegando los frutos. Ya ha llegado en forma de juego, no de resultados todavía, injustamente, pero llegarán.
Es curioso porque esa palabra de trabajo, según tengo entendido, lo dijo el míster el famoso lunes que estuvimos con la unidad móvil.
Correcto.
Allí en la puerta de donde se reunía la junta directiva, ¿no? Cuando le preguntaron a la junta directiva, ¿qué es lo que tienes para cambiar esto? Y dijo el míster, trabajo, trabajo y trabajo.
Claro.
Me ha venido ahora a la mente.
¿Reconoce otra fórmula?
Bueno, en ese momento pudo sonar hasta hiriente, ¿no? Pues, si es trabajo, ¿qué pasa? Que antes no has trabajado, que has puesto las bases, no se ha entendido.
Trabajo, más trabajo.
Es que habría que ver muchas cosas, y sobre todo nos tenemos que plantear. Voy a alargar la entrada a Juan Carlos González, pues yo sé que le enerva especialmente. tendríamos que mirarnos en el ombligo todos un poquito, ¿no? Porque hace 2 semanas estábamos echando a Pérez Herrera, y cómo el fútbol, y lo he dicho al principio, no es que un aficionado del Jerez Deportivo sea bueno o malo, un periodista, no. Cómo el fútbol le enseña lecciones a todo el mundo, ¿no? Y lo que parecía hace tan solo 2 semanas, hace 2 lunes, Manolo, tampoco sí, hace sí, tanto sí. De aquello. Parecía que, bueno, que esto ya era imposible, esto ya era irrecuperable. Pues lo vemos ahora siendo colistas, ojo cómo es el fútbol, lo vemos que, bueno, que escúchame, agarrarme que vamos por el grupo, ¿eh? Un grupo que, por cierto, no está tan fuerte. Señor González, Juan Carlos, ahora, bueno, ya.
Muchísimas
gracias. Nuestro gran economista.
Ahí está,
números.
No, y una persona, perdóname, te salen los números
es que,
en este grupo.
Es que hoy estoy por ir presentando a cada uno de los que tenemos aquí. Sí. Y a una persona importantísima
otra vez.
En algunas de las cosas que pueden venir, como bien anunciaba y adelantaba el señor Ojeda, para el año que viene. O, bueno, quizás hasta antes.
Bueno, yo creo que aquí en este proyecto que hemos arrancado hace 10 años, todo el mundo es importante. En la
9 años, cuando diga 10 era algo muy importante.
Bueno, 9, es verdad, el 28 de junio del 2013.
Ahí está.
Pues todo el mundo es importante y todo el mundo puede ayudar desde su posición. No necesariamente hay que estar en primera línea para ayudar al club, eso está claro. Bueno, eso es lo de menos. Cada uno que sabe lo que tiene que hacer y lo que puede ayudar. Respecto a la situación del equipo, respecto al partido de ayer, respecto a todo en conjunto, si os dais cuenta, bueno, yo también como Eugenio soy optimista, realmente. Optimista porque es en la manera de en la que ha trabajado, en la que trabajamos. Bueno, voy a enlazar primero. Hace 2 semanas, la mayoría de la afición es respetable, hija soberana, y acierta y se equivoca también, como todos nosotros, igual que nosotros. Si había una frase que se repetía una y otra vez, era: estamos jugando como siempre. Y nosotros llegamos a responder: como siempre, hemos subido de tercera a segunda red. Como siempre nos mantuvimos el año pasado. ¿Qué factor es el que hacía diferente? Pues varios factores. Para mí el principal es que los jugadores no estaban dando la talla que tenían que dar. Las razones, esas las que las conoce realmente de fondo, es el que entrena todos los días con ellos. Nosotros podemos tener, bueno, cierta intuición o una experiencia, o algunos saben más, otros saben menos. Los otros decían que era el físico. Otros, yo también lo pienso, creo, veía que faltaba actitud en algunos jugadores. Bien porque el físico no le llegaba, oiga, pues si no llega el físico, trabaja usted el físico de una manera general o de una manera específica, no lo sé. La diferencia, francamente, con ligeros retoques, ponle un pivote más aquí, ponle allí, frente a un equipo realmente bueno, porque yo lo llevo viendo desde que empezó la liga, porque tanto Sevilla Atlético como Betis B dan sus partidos en abierto los domingos a las 12 y es una hora que me pilla. Pues muy bien para echar un ratillo
si
y verlo.
No juega, si no juega el Don Benito,
no tenés para. Mientras no juegue el mensajero Don Benito, por supuesto. Y no me toque el aperitivo, pues bien. Pues es un equipazo. Lo que pasa es que ayer el Jerez no lo dejó jugar. Entonces, nada más. Así de sencillo, que tenía enfrente un equipo que jugó mejor. Bien, ¿qué cambia? Cambia altitud. Ayer los jugadores tienen rabia, se le ve en la cara la rabia, se le ven las ganas de llegar ante el balón. Van cogiendo confianza, evidentemente, la cabeza empieza a funcionar porque empiezan a salir las cosas. Ya dijimos la semana pasada que no perdimos fuera, que remontamos un gol, que marcamos el primer gol. Pues todas estas son cosas que son, todo esto son refuerzos psicológicos que al final son personas y notas. Todo esto con trabajo, un trabajo y mucho más trabajo. ¿Es injusto el fútbol? Sí, muy injusto. Y yo, ayer lo que se me pasó por la cabeza cuando metió el gol del chico del Betis B, que lo mete el pobre,
sin querer.
Tiene una suerte buenísima.
Sin querer.
Le da de la peor manera posible.
Fue otro regalo.
Bien, déjame.
Y digo otro porque ya ha habido antes otros dos.
Pero el regalo hay que meterlo encima que te lo regalan.
Vale.
Le da como el culo y entra.
Si le llega a dar bien, el balón se va por arriba de la
portería. Pero es que no me dejes terminar el argumento. El argumento que te iba a dar es que un entrenador... al que tenemos en la picota, sí, casi un planteamiento, el mejor que pueda, que el equipo lo está haciendo bien, no puede luchar contra un error puntual como ese. Yo decía, claro, qué injusto es el fútbol, joder, que te llevas planteando el partido de la misma manera, que está jugando de la misma manera, y en una acción puntual fallamos, el chico falla, después tendría otro acierto, y encima acierta de mala manera el delantero, y este hombre está en la picota ahora mismo ya, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues yo creo que José se ha ganado esa confianza, nosotros... También le pusimos en la picota en el sentido de que, bueno, pues nadie es eterno y ni el fútbol menos. Pero yo creo que hay motivo para que los futbolistas sean los que son. Allí me gustó muchísimo, aparte de José Ramón, que es un jugador que nosotros decíamos tenía que dar muchísimo más. Me gustó mucho Ricky, que está cogiendo ese lateral izquierdo, un chaval que yo creo que le faltaba es creerse en sí mismo. Y oye, que tenía extremos muy rápidos, ¿eh? Y buenos jugadores. En fin, en definitiva, el equipo está creciendo. Aunque no en puntos, pero sí en confianza, sí en solidez y sin bajar la guardia, porque una cosa sí que tenemos clara, ¿eh? A poquito que bajen la intensidad, a poquito que bajen el trabajo, a poquito que no bajen la anticipación, te conviertes en un equipo vulgar en 0,2
sí.
Y te gana cualquiera.
Y más con el sistema de juego,
¿eh?
Y con
eso,
lo que
eso está claro.
Y con lo que suele proponer José Pérez.
Pero muy poquito, tiene... que lo haga.
¿Recordáis la última vez que en Chapín se empata un partido y hay una ovación como la de ayer? Yo estaba haciendo ayer memoria.
Yo no me acuerdo.
Estaba haciendo memoria.
Y por esas cosas soy malo.
Y yo me tengo que remontar a la temporada 89-90 para ver en Chapín a un equipo local, el Jerez Club Deportivo, empatar ante el Burgos de Naya. Un partidazo, empatas a uno. Y la afición acaba ovacionando el equipo. Yo de entonces para acá, haciendo en memoria, no me he encontrado con otro precedente. Por lo cual estamos hablando de algo digno de ser destacado.
Además, importante, como la afición. Perdóname, yo ahora me voy a coger esto, me voy a vengar de ti. Importante como la afición es capaz de reconocer, ¿eh? Es capaz de reconocer que aún consiguiendo el
empate. Y esperar, porque perdieron mucho tiempo con los abrazos,
aplaudir,
con el Betis y demás.
Es decir,
y se quedó la afición esperando.
Es la recompensa a un trabajo. Es decir, cuando tú trabajas, cuando tú haces lo que tienes que hacer, después las cosas pueden salir o no. Pero la gente lo sabe, la gente no es tonta, la gente lo ve, lo palpa. Ahí se veía la rabia en los futbolistas, la que se le veía en la cara. Cuando mete a José Ramón, lo mete con una rabia tremenda, le pega un zurdado y tiene que entrar sí o sí. Después hubo otras oportunidades que son asignaturas pendientes a corregir. Yo creo que hay más que corregir en los errores esos puntuales tontos que nos están metiendo muchos goles Porque si no comete esos errores, no
es
tiene
que
tanta
las ocasiones del equipo
te puede permitir
rival
la posibilidad
son errores
de errar más.
Sí. Es que con el Mancha Real, el primer partido igual es un error propio. Es que
Camacho, Eugenio, si tú eso lo reduces, las posibilidades de poder fallar lo otro.
Pero es que estamos haciendo memoria. El partido con el Yeclano tuvimos también un par de ocasiones también que dimos y regalamos. O sea,
a Lucas
no es normal. No es normal. Este prometedor de regalos por partido no es normal.
Y en San
pero
Roque,
un regalo.
Y en San Roque te sacan un gol desde la misma línea.
Claro.
Acuérdate.
Como ayer.
Claro, y ayer
el gol de Gusalles nos había dado dos puntos más. Y el de ayer, otros dos.
A eso
sí, pero es que resulta que además de la palabra trabajo, que yo es la que más creo, porque la suerte que te pille trabajando. Pero hay una parte que se llama suerte, que es que llevamos esperando. Sí. Es que no aparece. Es que este equipo no tiene suerte de momento.
No es ni normal que haya un portero de la calidad del Betis Deportivo que sacó ayer un gol que estaba dentro. Fíjate, es que esa parada es de primera división. Fíjate, o sea, esa parada no es de
se
segunda.
Después se saca de la línea. Otra vez,
claro, y otra vez yo que le hizo también a la primera parte. Sí. O sea,
escúchame, un nivel. Por eso, y yo me gustaría ahora mismo incidir y decir a la gente que destaca el equipo, el trabajo, el conjunto, pero hay gente que ha brillado sobremanera. Mira, porque lo de Álvaro
hombre, el chico sobresaliente, joven, un partido tan difícil.
Yo quiero destacar a Álvaro porque aquí se habla mucho siempre de la cantera, oportunidades de la cantera. Allí Álvaro, yo se lo decía,
fue un marrón, no una oportunidad,
a un amigo. Álvaro ayer ha madurado 2 años. El partido ayer de Álvaro ante ese rival, con esta exigencia, con el campo como estaba,
el campo, el míster que se puede ir,
estos son 2 años de experiencia que gana un futbolista, y que es un salto ya en su carrera. Ojalá lo aproveche, ¿no? Pero es que es importante. O sea, en la cantera no hay que apostar de boquilla. Hay que apostar. Y tenía otras opciones José ayer, ¿eh? Tenía Rafa. Para meterlo en el centro de defensa con Sergio. Son 2 centrales zurdos, pero oye, puesto a darle un poquito de aplomo,
pero vino a explicar que tiene que hacer demasiadas variantes y que dijo, venga.
Y apuesta por el canterano. Mira, y le da la oportunidad al canterano. En la cantera hay que apostar, pero no solamente de poquito.
Pese a, aunque ayer no se ganó, y se debió de ganar, porque ahí están las oportunidades que hubo. Pero a mí me gustó ayer cómo jugó el equipo y de qué manera jugó el equipo con respecto a partidos anteriores. Por ejemplo, si tú arropas el centro del campo como se hizo ayer y como también se hizo el otro día fuera, en la semana anterior, ahí tienes más seguridad en los propios defensas. Porque dices, coño, por delante mía hay 4 tíos más, o 5. Ayer, teniendo en cuenta que había un equipo de gente joven, con mucho físico, lógicamente, con mucha técnica también, con mucha calidad.
Y con una manera de jugar.
Con una manera de jugar.
Que se le roba, que se le quita, se le rompe.
Pero fíjate.
Porque no juegan como ellos jugaban.
Pero que fíjate que no se fue ayer a intentar que el Betis no saliera otras veces.
Esa presión arriba hubiera sido un suicidio.
Exactamente. Esa presión arriba ayer no se hizo.
Claro.
Yo creo que eso fue también un tema importante para hacer el fútbol que se hizo ayer. Ahí estaba Bello, ahí estaba Simeone. Iba de un lado a otro.
Rafa Parejo, muy bien también.
Exactamente, Rafa. Estaba Joao. A mí me encanta ese futbolista.
Manolo Baeza también.
Estaba Manolo Baeza. Y después se hace. Los 3 cambios que se hacen exactamente con los 3 de arriba.
Sí, sí.
Hombre por hombre. Se va Baeza.
Sí, se busca refrescar. Había gente con tarjeta, con muchas tarjetas.
Y se sigue haciendo exactamente el mismo. Ese no ir hacia arriba loco para dejar huecos donde estos niños corriendo y con la calidad que tiene del Betis te van a hacer mucho daño. Y eso fue, yo creo que ayer también, determinante.
Es que el fondo de armario es importante. Cuando tú juegas como juega el equipo de José, arriba presionando, muy físico, tienes que tener fondo de armario.
Fíjate que yo creo que no era un partido para, de hecho no lo hizo, para presionar arriba, porque son esos niños que en el momento que te cogen la espalda, estás en un 7.
Lo importante es que tanto el Lepe como ayer vimos al equipo achuchando arriba los últimos 15 minutos.
Sí, terminamos en la portería contraria.
Y eso es, pues, yo qué sé, llámalo cambio de mentalidad, que se está entrenando más, que la plantilla cree más en el todo, pero
hambre, confianza. Sí.
Hombre, y te voy a decir una cosa.
Fíjate, perdón de lo que tú dices, tanto en Lepe como aquí. En los últimos minutos, incluidos los minutos de
descuento,
en San Roque de Lepe hubo 2 oportunidades, la que sacan en la línea de fondo de gol. Y un cabezazo que le da, creo que era Salle o era José Ramón.
José Ramón, creo que fue.
Es que ayer también hubo 2.
En el 92.
Es que ayer hubo 1 en el 87 de José Ramón, que es cuando se lesiona. ¿te acuerdas?
Sí,
de
sí.
En el, pero es que hay otro en el 92.
No, en el 92 es el que
donde
saca el
portero. Donde la saca la línea. O sea, en dos partidos seguidos, prácticamente dos jugadas.
Hablando de partidos seguidos, tenemos dos partidos seguidos para darle la vuelta a esto ya de verdad. Sí. Sanlúcar de Barrameda es la segunda casa del jerecismo. Sanlúcar de Barrameda es la casa de José Pérez Herrera. Y luego tenemos el partido contra el Mirandilla, contra el Cádiz en Chapín. Tenemos, bueno, si le ganamos al sanluqueño, yo el último partido así impotente que recuerdo así, contra el Coria, 7.000 personas en Chapín. Si el Jerez viene de Sanlúcar, con todo lo que va a generar de vídeos, de redes sociales, de hiperventilación jerecista, si ganamos en Sanlúcar, ojo a la entrada de Chapín dentro de una semana. Por lo cual, ganar en Sanlúcar el domingo sería, para mí, un partido de 6 puntos.
Yo vi al sanluqueño
ayer. Yo voy a decir una cosa, yo me lo voy a perder por motivos laborales, pero no se me ocurre mejor plan. Ese, no, por supuesto, te levantas temprano.
Yo vi al sanluqueño.
Te vas a San Lucas.
No, te levantas temprano, te vas al gimnasio, te pega una buena sauna, una buena piscina. Y a las 11:30, nada de desayunar, en ayuna, a las 11:30, te mete una Estrella Galicia enfrente del Parma, a pelo. Que cuando te la metas dentro, te haga por dentro el estómago.
Yo os hago la ruta gastronómica del domingo.
Perfecto. Que lo bueno que tiene San
Lucas es muy fácil, ¿verdad? No hay que ver que tiene el programa. Tu libro. En San Lucas, vamos a ver, si ganamos, si perdemos, me voy a mi casa y si ganamos, me voy a tomarme unas papaliñas a. Al Barbino.
Pero ahí va y todo el mundo.
A Barbiano.
Hay mucho bullo.
Y luego al Poma.
Ves tú, bueno, ves tú, ves tú
que me mucho bullo. No,
no, a Sanlúcar vamos todos los días. Sanlúcar es muy complicado porque hay mucho. Y bueno.
Sanlúcar.
Poco aparcamiento.
Ojo. Hay que ir. Capital gastronómica, ¿eh? Que la tenemos en la provincia, que es una maravilla. No, tú, casi come bien en la esquina, hombre.
Tú, Alvarito, pon el coche ese de alta gama que tú tienes.
Sí.
Y el tema. Y el
ya
tema,
que lo compre, gracias a Dios.
Y el tema. Y el tema.
¿No vas al tertulio se desplaza? ¿No?
Del almuerzo, ¿eh? Que lo prepare.
¿El tertulio Eugenio, se desplaza? Eugenio.
No, yo no voy a trabajar. No, si es que hace tertulio, yo cobro ese partido. Cobro ese bolo.
Ah, vale, vale.
Sí. Yo el domingo, si gano. Que no me esperéis el lunes aquí, si ganamos domingo.
Bueno, vale, puedo hablar un poquito ahora de fútbol. Sanlúcar, lo queremos muchísimo, nada más todos. Vamos, si no, toda la semana.
No, pero nosotros no fuimos a Sanlúcar. Nosotros no estuvimos nunca a Sanlúcar.
Nunca estuvimos. Pero no digo
nosotros nunca estuvimos en Sanlúcar,
estoy diciendo
jamás, estoy diciendo jamás. No Sanlúcar, ustedes en Sanlúcar, que había hecho en Sanlúcar ustedes.
Bueno, yo he ido muchísimas veces a trabajar, a tener amigos, a beber, a comer, bueno. Pero yo vi al sanluqueño ayer con el Sevilla Atlético y
2-3, ¿no?
2-3.
Partido complicado, ¿eh?
Es verdad que tiene,
un equipo que va para abajo.
Es verdad, bueno, espera, vamos a hablar. No me lo precié a nadie. Yo el primero, es verdad que el primer gol es un gol de fortuna.
Pero
es un equipo con muchísimo oficio.
Sí.
Un equipo con mucho oficio.
Es que es un equipo intermitente, que no está en un buen momento, pero te aprovecha.
Pero
lo más
tiene
mínimo,
muchísima experiencia, sí, tiene muchísimo oficio.
Sí. Un equipo
con Martín Crespi atrás, con un Sequi arriba que es un chico rápido. Uh-huh. A lo mejor no le ves nombre así. Bueno, está Gustavo por ahí, que estuvo con nosotros el año pasado. Pero sí le veo un equipo muy bien trabajado, ¿eh? No va a ser un partido,
complicado
en un campo
en ese campo empató el Recreativo de Huelva hace una semana.
Que no mereció,
al Recre le marcó 4 el Betis Deportivo en el Colombino,
en el Colombino,
correcto. A ello iba yo, porque quería hablar sobre todos los futbolistas que han destacado. No me gustaría dejarme atrás a Sergio Martínez, a Joao Paulo, que lo está haciendo muy bien, porque Rafa Parejo lo está haciendo enorme, y todos los que están destacando. Pero no estáis viendo la clasificación, que os he traído una copia muy bonita.
No, todavía no la miramos.
Que está esto rarito. Está esto rarito. O sea, el mal menor que se lo iba a comer todo, palmó. Resulta que el Recre no es tan Recre.
Esto es lo que me hace ser optimista.
¿Cuántos equipos?
Esto es lo que me hace ser optimista, aunque estemos en el último probado.
¿Cuántos equipos había?
La colista, por eso.
¿Cuántos equipos había la pasada temporada? 18 también.
Lo mismo, sí.
18, ¿no? Lo que pasa es que restábamos siempre 5.
Sí.
Vale, pero
aquí el problema va a ser que aquí hay 18. No sé si me entiende lo que te estoy diciendo.
Sí, sí. Ya de los 18.
Para bien, para bien, para mal.
El año pasado, la temporada pasada, había 13. Y 5 que jugaban.
Eso es para bien y para mal.
Eso es. Y exactamente. A eso también voy. Y este año hay 18.
Pero aquí no hay un Córdoba como el año pasado, como te estarás dando cuenta.
Evidentemente el Córdoba no va a ser el Anteguera.
No.
Ni el Recre tiene pulmón para irse en el. El UCAM, sinceramente yo pensaba que el UCAM, pero bueno, al UCAM en la condominial le dimos un menos la primera parte. Es decir, yo creo que hay una categoría que tanto temíamos.
Es que
muy igualada.
Exacto,
muy igualada. Hay mucha igualdad porque.
Eso es lo que más.
A ver, que el Antequera vaya líder, con todo mi respeto para el Antequera. El Antequera tiene la base en la plantilla el año pasado.
Sí.
Y el Antequera el año pasado estuvo peleando por no bajar hasta la última.
Y se escribió el último día, ¿no? Vamos a ver la movida que hay allí. Se escribió el último día.
Pero entonces te digo, yo creo que de primero al último es todo ahora mismo absolutamente engañoso.
Estoy viendo que desde el noveno hacia abajo. Hay equipos que nada más han tenido una victoria nada más.
Claro. Sí.
Del noveno hacia abajo.
Sí, a lo que yo vengo a decir es que este grupo no está tan clarificado en cuanto...
El Torremolino, por ejemplo...
Nos estamos repartiendo la miseria, más que repartiendo buen fútbol y proyectos como puede ser... bueno, conocemos el de Recreativo, que al final está haciendo bluff, al menos en 5 partidos. Todo el mundo se ha sorprendido con el Mal Menor y nos enteramos que tienen mucha plata y que le ponen mucho dinero... Pero vemos que palma y que no es un equipo invencible. Vemos como Saluqueño, que no es nada del otro jueves, pero es un equipo con oficio, veteranía, que suele tener...
La importancia que tiene el oficio.
Yo creo que tiene
mucha en esta categoría, pero sobre todo fuera de casa.
Es muy importante.
Es ya un equipo que lleva 3 partidos dando una de cal y una de arena en el sentido de un buen tiempo y un mal tiempo. Lo hizo con el
Atlético. Ha tenido un empate, una victoria, una derrota.
Es decir,
empate y victoria.
¿Habéis visto algún equipo mucho mejor que el... Vamos a dejar el fanatismo, que el Jerez Deportivo Fútbol Club.
Es que yo el año pasado, salvo el Córdoba, no vi ningún equipo mejor que el Jerez Deportivo Fútbol Club.
Pero esto es que somos unos foros, no sabemos de fútbol, o es que somos...
No, esto simplemente...
Esto es una reflexión, ¿eh?
Que nos empeñamos en pegarnos tiros en el pie.
Sí.
Nos empeñamos en subirnos el listón sin que nadie nos diga que nos tenemos que subir y sin que se traduzca esto en nada. O sea, la ambición en la vida, bien medida, es estupendo y es buenísimo. Pero ¿quién nos invita a nosotros a tener que subirnos la exigencia a cambio de nada? Vamos a ver, esto es mucho más fácil y entiendo que esta afición, que tanta madurez ha demostrado para tantísimas cosas, en esto estamos todavía pagando un poco la novatada, ¿no? Porque estamos en categoría donde es fácil ilusionarse, yo lo entiendo, ¿no? Te viene un Betis Deportivo, te viene vas a una condomina, estamos hablando de historia del fútbol español, ¿no? Y estamos viviendo esa historia y siendo protagonistas, ¿no? Pero yo creo que esto es cuestión de ser un poquito más sensatos, tirar un poquito más de sentido común. Yo creo que echa un vistazo a la clasificación y tú dices, está todo abierto.
Claro.
Mira aquí, pero como no puede estar de otra forma durante esta jornada.
Sí, es que no puede estar de otra manera, efectivamente.
Disculpad, pero además, el Utrera, que está el 14, ha tenido 3 derrotas. Ya ha tenido una derrota más que la suya. Pero claro, los puntos suman muy poquito.
Claro. Los empates,
los puntos, digo, un punto suman muy poquito. Los empates, mejor he explicado, los empates te aportan muy poquito. Sin embargo, ha tenido una victoria.
En cuanto a lo que estaba comentando ante Eugenio, yo soy de los que piensan que un equipo de fútbol como el Jerez, con el Fútbol Club, con un pedazo que tiene de estadio que tiene, de 3.000 y pico de seguidores, de socios, etcétera, etcétera, tiene que aspirar absolutamente a todo. Y después, conforme se vaya avanzando en la temporada, habrá que decir, mire, yo soy de los que piensan, ¿cuántos partidos hay? 34. 34 son 102 puntos. Mire usted, nosotros salimos a buscar los 102 puntos. Después nos quedaremos con 80 o con 40.
¿Sabes quién decía eso siempre?
Sí, claro. Y llevamos toda la razón del mundo.
Nuestro amigo
mi amigo Molina. Ramón. Sí, es que es así.
Es que no me queman a
verlo. Es que con ese campo y con 3.000 y pico de socios, que lo tienen muy poquitos equipos en esta categoría.
Y los puntos, ¿cómo lo reparte? Porque si lo consigue a final de temporada todavía, lo consigue al principio y te metes en 7.000 o 8.000 personas sin ningún problema, ¿eh? Que el año pasado con muy poquito, con una promo con el Coria,
si
fueron 6.000.
Si yo fuese el presidente de.
El año pasado, de los partidos que más me enfadé y estábamos todos, fue el de Antequera.
Sí.
Me enfadé muchísimo.
Pero que si yo fuese el presidente del Jerez, que nunca lo voy a ser, evidentemente, eso lo tengo muy claro.
Porque tú no quieres.
Porque no quiero. no, si a mí me pregunta, mire usted, ¿cuál es el objetivo de esta temporada? 102 puntos. Después ya, conforme vaya pasando la temporada, diré, pues mire usted, ahora con 40 me conformo porque me quedo en la categoría. Pues sí, eso es lo que hay que vender, mire usted, estamos a todo.
Es como cuando le decían,
esperemos que no estemos nunca a nada.
¿A qué sale el partido?
Yo voy a disfrutar del lunes, año bonito que viene y sensaciones muy positivas.
Que yo voy a decir una cosa, estamos hablando de vender como el que vende una burra, creo que a nadie sospecha cualquier jerezista que estuviera allí en Chapín o que haya visto el partido, que este equipo tiene todas las posibilidades del mundo de hacer lo que quiera o lo que le salga en esta categoría, ¿no?
Sí, todavía sí. Todavía
es. No, me refiero por potencial, no es que tenga que haya perdido.
Bueno, por potencial es un equipo que
a menos que veamos un mar menor que nos pase por encima, sea mejor plantilla que nosotros.
Te voy a ser sincero.
Lo dijo ante Eugenio, ¿no? El año pasado no. Ni el Córdoba, ¿no?
Con el número de socios, no ganas nada, ni con el potencial. En teoría no ganas nada.
Me refiero con la plantilla. Hay
una base, que eso no lo hemos dudado ninguno de los que estamos aquí sentados. Hay una base del principio que invita a ilusionarse, a la que hay que dejar trabajar, a la que por fin, porque el equipo con el juego se lo ha ganado, le vamos a dar ese tiempo que necesita toda la plantilla nueva para que se vaya haciendo.
Pero que no piense la gente que porque si no se va a ganar el próximo partido, sea en el Palmar, sea donde sea, ya vamos otra vez a empezar a hay que echar al entrenador. Pues me parece que no.
Pero por eso te decía, Manolo, que yo ese run-run que yo veía y esos tambores de guerra con respecto al banquillo, yo lo dejé de oír en Lepe y ayer se confirma nuevamente. Claro, sí. Y yo creo que por primera vez en varias jornadas no va a ir ninguna guillotina sobre la cabeza del entrenador al Palmar. Mucho me tengo que equivocar para que se precipite mucho.
No debería de ir
en una jornada. Porque la tendencia de equipo es que va más.
Es probablemente que no seamos peores que nadie, pero en un momento dado tampoco podemos ser mejores que nadie. Pero que para que se den esas circunstancias no se puede bajar la guardia ni una micra. Claro. Es decir, ni una micra. Para tener posibilidad en San Lucas, sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill. O sea, tendrán que hacer un partido línea, como el de ayer.
En la misma línea.
Y supongo, a poquito que baje la guardia,
y supongo
te
que
convierte
el entrenador,
en un equipo ramplón. Y si, pero todos.
Y, Juan Carlos, yo entiendo que esta mañana el entrenador cuando ha llegado dice, oye, que muy bien ayer, pero que aquí no hemos hecho nada todavía, ¿eh? Estamos empezando a dar pasitos, ¿eh?
Vamos somos contra, el último todavía. Un sanluqueño que viene empoderado y que tenemos que jugar no con la ansiedad de sanluqueño, sino tenemos que jugar, que juega en casa, que viene de sacársela en diferentes partidos, ¿vale? Y de sacársela en el otro día en el Jesús Nava, en el campo del final del Sevilla.
Y venía de empatar en casa.
Hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar que vamos a casa de un equipo que está de roneo absoluto. Aquí estamos nosotros, qué guay, qué chuchi, qué chupi somos.
Que viene de primera, Álvaro, vale. Que es normal.
Pero que, lógico, que viene de primera. Pero que saluqueño, yo creo que el saluqueño, muy buena, ¿eh? El saluqueño le toca perder en casa.
No, ojalá que sí.
Bueno, os voy a dar
venga, que me toque ir.
Os voy a dar una.
¿Qué me vas a contar, Manolo?
Una noticia que ya
conocéis. Adelante, Manolo Morales.
Una noticia que ya conocéis que. ¿Os acordáis del entrenador Diego Nogales, del Majadahonda, no? El que quería Salama.
Sí, pues no sé quién es. Sí.
Bueno,
sí.
Pues lo han puesto en la calle y Salama no jugó el último partido. Eso por una parte.
Vaya por Dios.
Y por otra parte, 750 son las entradas que va a recibir el Jerez Fútbol Club para Sanlúcar.
Pocas.
Y si necesitan, perdóname, y si necesitan más, 250 más. O sea, serían 1.000 en principio a 10 euritos. ¿Vale?
Oh, pues yo veo pocas, ¿eh? Porque se están hablando allí de 1.500.
Y si pasaran de los 1.000, se mandarían 500 entradas más, pero ya a 15 euritos.
Bueno,
no sé cómo se hace eso, pero bueno.
Cuando al principio de temporada veíamos la configuración del grupo que iba a tener el Jerez Deportivo, Álvaro decía, es que el sanluqueño es un pelotazo. Es un pelotazo para sanluqueño.
He escuchado a Manolo Morales.
¿Tiene
alguna noticia más?
No,
en principio. Es que he escuchado a Manolo Morales y busca una sintonía. Adelante, Manolo.
A ver.
Cadena Cope.
¿Qué tal, Florian? No antigüedad.
No, pues eso. Que hasta 1.000 entradas. Que hasta 1.000 entradas serían a 10 euros, pero si dan 500 más serían a 15. Así que el que quiera ir, que se apunte lo antes posible y así se ahorra 5 euritos. Para dos Galicia, esa Estrella Galicia también.
Dos Estrella Galicia de las que penca este.
¿Sí?
Vamos, ¿Álvaro? Que no hay cruz campo en el mundo. Para tomarte una Estrella Galicia.
Ni manzanilla
tampoco. Es que de verdad,
bien,
Pablo, esto...
Hasta ahí, perfecto. Es que me ha recordado a mí
de verdad.
A la COPE de los años 2000.
Ah, no, ha parecido que parecía María Esperanza que le estaba dando paso. María Esperanza de Cub.
Buenas tardes.
Vamos a escuchar, si os parece, a los aficionados del Jerez Deportivo. Es curioso lo que es la vida. Yo sé que estamos ahora mismo más felices. Ojo, seguimos colistas.
Yo tengo una pregunta para Juan Carlos.
Felices.
¿Eh?
Pero un segundito. Pero es que hace dos semanas estábamos exaltados todos que nos cargamos al Pérez Herrera. Todo hay que decirlo. Vamos a dejarnos de historia porque el fútbol así lo...
Habla por ti.
Ya estamos.
Yo soy enemigo número uno de cargarme los entrenadores.
Bueno, de cargarte, de prescindir de sus servicios.
Soy mucho más partidario de...
Yo creo que tan importante es como...
Ayer había entrenadores en Chapín, me
han
dicho.
Claro, pero Eugenio, sí, ahora vamos a hablar. No, ayer iban al velatorio. No,
te lo digo porque
ayer más de uno iba al velatorio de Pérez.
Yo no pude ir ayer, lo vuelvo a repetir, pero había muchos entrenadores, ¿no?
Sí, no, estuve allí.
Ayer,
del norte, del sur, del este y del oeste.
Ese mismo lo
veo. Usted no estuvo viendo aquello.
Escúchame, ese mismo dice que lo mete en primera federación el equipo. ¿Qué arte tiene?
Pero lo tiene que coger ya, ¿no?
Sí, lo tiene que coger ya.
Dispara usted, problema. El tapete estaba fenómeno.
Dígame, Manolo.
Pero vamos, que David Vidal echó todo el día, ¿quién eres, eh? Estuvo viendo fútbol y demás.
Hombre, yo no soy torpe, señor Yes.
En el partido por la mañana dice que vio mucha violencia, muy mal rollo, el partido que se jugaba por la mañana.
Ayer. Es más, fui por la mañana con pantalón corto y por la noche con pantalón corto también. No me cambié la camisa de cuadros que llevaba.
¿Violencia?
Sí.
¿Hubo jaleo?
Sí. No hubo jaleo. Veía unos aficionados con una forma de proceder violenta. No es que agredieran a nadie, pero cabreados, exaltados.
Ah, vale, me asustado, ¿eh?
Sí, pero de mala manera. Aparte él lo decía. O sea, asústese. No hubo palo, no hubo tortas, pero había mal rollo. Pero, y no porque estén descontentos.
Hace dos semanas pasó eso también en Chapín, ¿no?
Bueno, pero es un problema de cada uno. Yo te digo lo que me dice este entrenador.
Yo
es que un hombre
no
de
sé
fútbol.
De qué estoy hablando. Yo es que o hablo del Jerez o hablo del Madrid. Yo para arriba, mira, yo es que no sé de qué estoy hablando.
Ayer no quedaríamos contentos tú, ¿no?
Uno y uno.
Los dos.
Mira, Manolo, me acosté a las 10:30 de la noche. Los últimos 15 minutos no los escuché los del Madrid. Me acosté.
Hay gente para todo.
Confié tanto en mi equipo que al final pues me comí lo que se comió Mahoma.
Ay,
¿qué quería preguntarme?
A ver. No, simplemente.
Perdón por lo demás,
me lo seguía preguntando de vez en cuando, porque yo sé que esto va un poquito ligero. Ciudad Deportiva, ¿hay algo nuevo?
No, que yo sepa, se está trabajando en ello, sin descanso.
¿Pero hay algo nuevo?
Yo creo que. Bueno, yo creo no, estoy seguro, porque ya no. Yo no estoy ahí, yo creo que.
Sí, estás.
Que la directiva. Estoy, pero no estoy en primera línea, ya hay una directiva que ya creo que está trabajando en ese tema. Y bueno.
¿Hay terreno ya o todavía no?
No.
Se ha venido la cosa complicada, ¿eh?
Hay idea, pero terreno no hay, si no se anunciaría.
Yo. Ahí he echado el ojo a algunos sitios, sí.
Vale. ¿Para cuándo se supone que se va a poner la pancarta allí de Ciudad Deportiva del Jerez Fútbol Club?
No sé, yo los tiempos ahí, no sé si son tiempos políticos, si son tiempos económicos. Hombre,
sería muy bueno que antes del 28 de mayo.
No lo sé, pero
sería muy bueno. ¿Lo traerán los Reyes Magos estos ahora que van a salir este año?
Ojalá, podría por lo menos respuestas, ¿no? O ir dando otro pasito bueno, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que... Echado el ojo, está echado.
Escúchame, ahora, te voy a reventar.
Hay que seguir trabajando.
El tema de cofra de manía, hoy voy a hablar con el Cañada.
Están ellos. También. Yo lo que he hecho es ayudar un poco, pero ayudar nada más.
Alvarito también está metido ahí, ¿no?
Alvarito, cada uno tiene, no sé.
Alvarito está metido en tal lado.
No, por mi cuenta, por mi gestión, no, sí, por lo que yo he hecho, no. No estaba Alvarito.
Bueno, el tema de la Ciudad Deportiva, afortunadamente, es un gran proyecto que va tomando un... cuerpo poco a poco, lo que pasa es que es un edicio muy grande.
Sí, es un proyecto.
Primero hay que escalar para abajo, hacer los cimientos.
Hay que empezarlo desde muy con buenos cimientos y de cara a muchos años.
Pero son muchos pasos los que hay que dar, sin duda alguna, para uno de las grandes.
Vamos a ver, si hay movimiento y hay cosas y demás, yo creo que sería algo histórico para Ciudad de Jerez.
Por fin.
Porque yo me acuerdo que me he llevo 22 años en esto del tema deportivo y yo he visto alcaldesas y alcaldes con presentación de ciudades deportivas, con mangantes, rateros y sinvergüenzas, con un cartelito de FOAM detrás, con cuatro campos pintados y se llevaron con alguna secretaría mucho tiempo para nada. He visto muchas cosas, o sea, después de 122 años de jerecismo, yo creo, hasta que no lo voy a creer. Estamos muy cerca. Hombre, claro, ¿de qué forma? Lo tendré que llevar con la asamblea, todo ese tipo de historias, ¿no?
Hombre, el único precedente que hay es, ¿tú te acuerdas, Manolo, cuando el presidente del Jerez era Andrés Reyes? es de la época suya, es de la época del campo de las bombonas.
El campo de las bombonas, sí.
Y los campitos que alrededor se hicieron. Eso es lo, el único precedente
pero,
que hay.
Fueron
que
propiedad, hay, ¿eh?
Pero,
Club Deportivo. Fueron propiedad.
Efectivamente.
Pero.
Antes de ser el Club Deportivo.
Que nadie se lleve a equívoco, querido Juan Carlos González.
Afortunadamente.
Afortunadamente, si nos hubiese llevado también.
Para que se avance en esto, hay que tener. No hay que tener dinero. Hay que tener contactos y muchos papeles. Más de los que ustedes se pueden imaginar. También hay que tener seriedad, una base, una junta directiva elegida democráticamente como se ha hecho en este club. Pero sobre todo, una cantidad de papeles.
Y lo hay.
Sí, lo hay. Pero más todavía. Que...
Otra cosa no, dinero, decir, no, dinero no, pero papeles.
Papeles. Todo lo que se está pidiendo, que me consta, está. Se va al archivero, me han pedido esto. Pum,
o sea que también,
me han pedido, pum, me han pedido, pum, me han pedido que no se dé.
Pero eso lo pide quién, el ayuntamiento.
Lo pide, pues, eso,
todo esos documentos lo pide el ayuntamiento.
Pues, de alguna manera u otra, si tú quieres avanzar en una ciudad y hacer un proyecto ciudad, un de alguna manera u otra, el ayuntamiento algo tiene que estar implicado. Aunque tú compres los terrenos por tu cuenta,
es que, como vamos
aunque, a ver. Perdona, disculpadme, aunque tú lo compres al final. Oye, tendrás que pedir una licencia. O sea que eso no es un huevo a freír.
Sí, de papeleo,
pero, de una manera u otra.
Documentos.
Tiene que haber una voluntad política también.
¿Cómo es diría yo? Es que quería decir una cosa, pero no lo voy a decir.
Dilo, hombre.
Vamos a ver.
Dilo,
yo vale. Es que no confío en los políticos. ¿Vale?
Bueno.
Eso lo sabe todo el mundo.
Ni yo.
Yo no confío en los políticos. Yo sí, bueno, lo yo vuelvo sí, a repetir.
Yo sí confío. Si pero, les conviene a ellos, sí les conviene.
Pero ¿por qué? Sí. Bueno, eso por supuesto.
Si les conviene a ellos,
pero sí. ¿Por qué a unos le piden toda esa documentación y a otros no le piden ninguna?
Yo hasta ahí no llego. Es el trazo fino, yo no llego.
Por eso no confío. Por eso no confío en los políticos. Aunque haya elecciones en el próximo año, no confío. Lo tengo que ver.
Bueno, pero independientemente de todo, porque las elecciones...
Y ojalá me equivoque, ¿eh?
Manolo, las elecciones están en un plazo muy corto de tiempo y ahí se pueden dar paso para la ciudad deportiva, Álvaro, pero para que llegue la ciudad deportiva va a hacer falta mucho más.
La próxima década
y
tiene
subvenciones,
que ser otra etapa
y
nueva.
Una inversión.
Yo tengo claro, mira, digo, yo tengo claro...
Un proyecto social mira, importante.
Yo tengo, y yo lo hago con mucha gente de mi edad del club, lo de Fondo Sur, de Tribuna y demás. Yo con 42 años, te hablo yo, que es una edad media dentro de todas las edades que hay en el fútbol.
Que estropea hasta para 42 años.
Ya, ya. Pero yo con 42 años creo que he vivido todo el fútbol de calidad que tenía que vivir. Y si yo quiero, como aficionado, que mi sobrino que tiene 5 años, o los que están por venir, vean lo que yo vi... Desde estos 40 años hasta mis 60, 70 años,
hay que trabajar.
Tengo que trabajar junto con un montón de socios, cada uno en su momento, en su época, en lo que pueda aportar, en un telefonazo, en un. Tenemos que aportar en estos próximos 10, 20 años lo mejor de cada uno para que los niños que tienen ahora 5 vivan con mi edad. Con 22, 25, lo que yo viví con 22, 25.
Es curioso, porque el otro día estaba yo con un buen
aficionado. Ese es mi objetivo como socio. Y yo ayudaré decía, hasta donde pueda.
Hablando del crecimiento.
¿Cuándo en esta ciudad, perdona, Diego, es que quiero enlazar con lo que está diciendo Álvaro. Bueno. ¿Cuándo en esta ciudad hemos tenido la capacidad de ver con perspectiva y de hacer no un proyecto deportivo de una temporada ni de dos, sino un proyecto de ciudad dentro del cual esté integrado un equipo de fútbol en categorías profesionales? Pero es que fundamentalmente esto debe ser un proyecto de ciudad. Uh-huh. Es que es el momento, yo lo he dicho en más de una ocasión en esta tertulia, esto es un motivo para ilusionarse dentro de esta ciudad. Es un motivo para
una ciudad que tiene para un circuito que está al nivel contemporáneo de un monumento como la Alhambra, como la Catedral de Sevilla o como la Mezquita de Córdoba. ¿Vale?
En turismo quiere decir turismo.
Hombre, está turismo, contemporáneamente al nivel de esos monumentos.
En grado
contemporáneamente.
De
que tiene un circuito. Que tiene un pabellón de deportes mal hecho, pero que lo tiene. Que tiene un Ruiz Mateo maravilloso. Dos campos de fútbol. Uno de primera división, como es Chapín. Que tiene unos centros deportivos magníficos, unos equipamientos deportivos maravillosos, que tiene, ¿qué más? Un aeropuerto, unas comunicaciones. No se puede permitir el lujo de no tener una ciudad deportiva en la ciudad. ¿Quién tiene que pedir esa ciudad deportiva? Pues
la entidad de referencia.
La entidad de referencia. Dirá la gente, no, es que hay más gente más antigua. Evidentemente que hay gente más antigua, evidentemente.
Yo soy más antiguo también,
evidentemente,
pero no
lo había fe, claro. Pero bueno, para llegar a pedir una cosa de esa magnitud, como es una ciudad deportiva, hay que estar lo más arriba posible en lo deportivo, buscar el año político electoral correcto, que es este, a nivel político, y hay que estar claro de que es lo que necesita la ciudad.
Yo lo que quiero decir es que yo estoy de acuerdo con Álvaro, pero y en parte no. Yo lo que quiero decir,
¿por qué
es
no?
Que
mía, pégate al micrófono, mira, un poquito, no, Juan Carlos,
Pues mira, en lo que no estoy de acuerdo es que el proyecto está por encima incluso de la clasificación. Ahora estamos el 18 y ojalá estemos el séptimo en una semana. Pero si por desgracia este equipo tuviera que bajar a tercera, el proyecto de ciudad de este equipo, de este club, no debe nunca de caer. Debe seguir adelante. Porque lo que hemos querido siempre es tener un club nuestro.
Está claro,
saneado, pero por encima de
desde
otra cosa.
Desde que yo
mientras
tengo,
esté así, hay posibilidad de seguir.
Desde que yo tengo uso de razón en el mundo del fútbol, no digo del deporte, que también lo podría decir en esta ciudad, sí, sino del fútbol, el proyecto de fútbol en Jerez no ha sido un proyecto de ciudad, ha sido un proyecto de políticos.
Correcto.
Ha sido un proyecto de partidos políticos.
Bueno, sí, el proyecto cortoplacista.
¿Perdón?
Bueno, claro.
Cortoplacista.
Claro, el proyecto de elecciones, o sea, del político. Claro.
Mientras no sea ese proyecto, correcto, de ciudad, esto será una auténtica, perdónenme, mierda.
Pero por eso te digo, Manolo, que aunque por supuesto no queremos ninguno, no podemos ligarlo necesariamente,
correcto,
a estar el último. No, el proyecto sigue.
Por supuesto, tiene que seguir.
Porque nos hemos ido al barro,
tiene que seguir,
creíamos
en el proyecto. Incluso perdiendo la categoría.
Exactamente.
Es que porque el proyecto es proyecto.
Ahí voy.
Pero proyecto de ciudad.
Sí, sí,
que a lo mejor ahora es el fútbol club, pero a lo mejor dentro de 100
esto
años.
Esto no puede ser, como dice
es el San Benito.
Cortoplacista, no puede ser.
La joya de la corona, si todo va como tiene que ir, dejará de ser Chapín.
Correcto.
También está trabajando en ello. Y pensando en un futuro. Claro, todo va unido.
Yo no soy partidario de cambiar de estadio, ¿eh?
De momento yo tampoco.
No, ni de momento ni nunca.
Aquí se perdió la posibilidad.
Loco, ahora
de que
ese, vamos a un campo nuevo.
Aquí se perdió la oportunidad en su momento de esa planada que hay, hípica, al lado de Chapín.
Está muy cerca.
Ahí sí que era una ciudad deportiva buena. Sí. Ahí.
Bueno, yo lo digo
con terrenos del ayuntamiento.
¿Quién de aquí tiene contacto con Úrsula von der Leyen? Que esta es la que nos va a dar el dinero.
Esa parte de dinero.
Pero, repito para los exaltados. Para conseguir esto, si se consigue, hacen falta contactos y muchísimos papeles.
Y una forma de ir seria y demás.
Que no vale el pataleo, no vale porque tú sí, porque... No. Todo el mundo puede aspirar a este tipo de cosas.
Claro.
Pero para este tipo de cosas hacen falta contactos y papeles. También puedo decir que hace falta inteligencia. Pero contactos y papeles.
Y después inversores.
Eso después.
Después.
Contactos y papeles. Porque los contactos te acercan, claro, a quien te va a dar los papeles. Y tú vas a dar tus papeles. Y los contactos te van a llevar a las subvenciones que van a hacer que no te cueste un duro esto. ¿Vale? Bien. ¿Usted quiere eso? ¿Tiene contacto? Sí, tráigalo. ¿Tiene papeles? No, es que... todo el mundo tiene derecho a lo que creo que se va a aspirar en un breve plazo de tiempo. Pero hace falta... todo lo que dice.
A mí lo que
sin no eso me, usted no puede pedir.
Lo que no me gustaría, nada. Lo que no me gustaría, Juan Carlos, es que por aquello de las elecciones, ¿vale?
Ya.
Digamos diga el ayuntamiento, mire usted, aquí tiene usted esto, ponga usted la pancarta y la pancarta se caiga de vieja sin hacer nada. Eso es lo que yo temo. Me ha entendido lo que te quiero decir.
Pero yo creo que
muchas veces aquí
pero
se
no,
va a poner
que está la pancarta aquí,
en esta ciudad muchas veces se ha puesto la primera piedra y nunca la última.
Sí, pero Manolo,
mira,
porque yo creo,
yo creo que
siempre ha habido mala intención por ambas partes. Por la parte del político siempre va a tener mala intención porque va a lo suyo, no más. Eso lo tenemos muy claro. Y muchas veces cuando ha habido un club deportivo...
Pues no deberían de ir a los suyos, deberían de ir a los ciudadanos, bueno, cojones, claro, que para claro, eso cobran.
Vamos a cambiar el sistema. ¿Qué digo yo? Que generalmente la gente ha querido vender burras, pero estamos frente a un club, frente a una entidad que quiere hechos, que es un proyecto social y, como decía Álvaro, es un proyecto de ciudad. Y aquí si vamos a buscar la pancarta, me parece muy bien. Si quiere usted la foto delante de la pancarta, la cesión y los papeles. Papeles para todo el mundo. Y entonces, el día después de la pancarta, ya se tiene uso de terrenos y ya se nos buscaremos la vida, a ver cómo pagamos la obrita.
Ya le daremos forma.
A ver cómo...
Hay que empezar.
Lo que ha dado la pregunta, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, ya hace tiempo, ¿eh?
Bueno, señores, yo me tengo que marchar.
Hay mucha gente que quiere saber, no solamente del partido, quieren saber otras cosas que hay en torno a lo que es la entidad.
En torno a su entorno, un programa de Manolo Doña en Onda Jerez Televisión. ¿Te acuerdas tú con los sofás esos que le dejaba Briole a Onda Jerez? Los sofás de calle, dos feos. Entorno a su entorno.
Lo que quiere saber la gente. ¿Tú sabes lo que quiere saber? Ya sabe que en Restaurante Antonio se come de lujo, de maravilla. Y que aquí nunca se van a equivocar cuando vengan y demás. Y además...
Tráiganse a periquitas, como el amigo...
pero muy importante, lo que tiene que saber la gente, que también para eventos privados, para las cenas de Navidad y más eventos privados, privado. En casa, además, también está el catering Antonio.
Define privado.
Que lo hace en otro sitio, no aquí solo. También está el catering Antonio. Entonces, algo muy importante, plenamente recomendable. Recuerden, Restaurante Antonio, donde estamos.
El catering vale para todo. O sea, yo no me voy a casarme con el catering Antonio. ¿Tú te vas a casar, Diego? Porque yo no voy a casar.
Yo no voy a casar.
Vale, pues entonces. El catering vale para otra cosa.
Tú con el de Antonio y sin ningún otro, ¿no?
Porque tú no te vas a casar. Nada. Yo catering para pegarme una fiesta.
Ah, vale.
Yo no lo sé todavía.
¿A boca llena?
Todavía no.
O el libro.
Bueno, amigos,
oye, Diego, ¿te has entrevistado ya a la COPE del libro? No, vergonzoso.
No, haciendo, por favor. El vacío de
Eugenio Camacho.
Llevo amenazando dos semanas ya que no vengo.
Eugenio Camacho es que ha presentado un libro de comida espectacular, magnífico, ha sido felicitado por todo el mundo.
De crónica gastronómica. Era que te escuche para que sea una receta de cocina.
Vale. Joder, encima que te estoy dando una mano, cobre, que vas a una
boca. Y la COPE la ha hecho el meto, tío.
Tío, por favor, una entrevista a este hombre en la COPE, en la mañana de COPE Cádiz y COPE Jerez.
Sí, es Cabrales, que es muy mala persona.
Sí, tú sales el muerto a Cabrales, pero tú eres el que está aquí en la COPE, ¿eh? Pero bueno, tú eres el que habla por la mañana en Carlos Herrera. Ahora, noticias de su COPE de cerca.
Su COPE más cercana, eso como es. Tiene que ser.
Ahí tienes tú que decir eso.
Vamos a escuchar a los más cercanos Jerez Deportivo Fútbol. Adiós, que son sus aficionados. Los escuchamos, no te vayas.
Buenas noches, Andrés Trujillo, socio del Jerez. Me reafirmo lo mismo, la semana pasada ya se vio un cambio total, un cambio de actitud en el equipo, muy positivo, y esta semana ha pasado lo mismo, mala suerte. No entra la pelotita, pero hemos merecido ganar, hemos dado un baño al Betis. Me ha sorprendido positivamente, que creo que ya es una revelación Ricky, y el chaval este Galafate, no me lo esperaba yo que jugara con tanto temple, y ha cumplido muy bien también. Tenemos muy mala suerte con las lesiones también, siempre todo nos pasa que... Cuando selecciona uno, tiene que ser dos o tres del mismo puesto, total. Esperemos que lo de Sergio no sea nada. Sergio está partido el pescuezo ahí, es un monstruo. Bueno, nada, este es el camino. Mientras que sea así, al míster no se le puede decir nada. Cuando llegue diciembre habrá que dar un par de bajas y traer un par de jugadores porque es necesario. Y por lo demás todo bien. Así es el camino. Fuerza Jerez.
Buenas noches. Antonio Lobato, socio del Jerez. Esta tarde-noche he tenido muy buenas sensaciones del equipo. El equipo mereció mucho más. Muy bien los pivotes. Parejo y Joao. Y excepcional Sergio Martínez. La gente salió contenta. Este Jerez aspira a todo. Forza Jerez.
Aaron Navarro, socio número 2278 de Fondo Sur. El equipo hoy ha estado bien. Hemos tenido buenas sensaciones. Y lo que ha faltado ha sido un poquito de suerte y que el balón entrara. Pero bueno, ya tendremos suerte, ya marcaremos goles. Hemos sabido reaccionar muy bien a algo que nos ha marcado el Betis por un error de nuestro portero. Y bueno, 3 puntos para Sergio Martínez, que como ya han dicho, ha sido el mejor, que ha jugado cojo y que esperemos que no tenga nada. 2 puntos para mí, ha jugado muy bien José Ramón. Y 1 punto para Rafa Parejo, porque también es un buen partido. Venga, buenas noches y este es el camino.
Buenas tardes, soy Tinoco y he podido ver el partido y la verdad es que me ha parecido un partidazo de Jerez. Tenemos nuestros pequeños fallitos, como siempre. Obviamente, ahora sí se ve más ese equipo que tiene un montón de jugadores nuevos y que está empezando a sentarse. Y da bastante más tranquilidad al equipo. Y hemos tenido un porterazo enfrente. Hemos tenido unos niños que se han estado tirando al suelo constantemente. Y un árbitro, que la culpa es de él, comprando cada una de las faltas que se han inventado. Entonces, contra esas cosas se puede hacer bastante poco. Hemos estado poco acertados arriba, pero es verdad que hemos tenido muchísimas oportunidades. Y a nada que eso empiece a entrar, nos vamos a tener una temporada bastante bonita si seguimos en esta línea, desde luego. Se ha notado muchísimo el trabajo de las últimas semanas y yo creo que, como aquí el debate siempre es Pérez Herrera sí, Pérez Herrera no, acaba de ganar mínimo otra semana más. A ver qué pasa la semana que viene contra el sanluqueño.
Ismael, socio del Jerez, me ha parecido un partidazo, como han dicho los compañeros. Creo que la polémica que teníamos, en la que me incluyo, sobre Pérez Herrera, creo que con estos dos partidos ha quedado zanjada, por lo menos por unas cuantas semanas más, si no por toda la temporada. El equipo va más y los jugadores están cogiendo su espíritu personal y su liderazgo. A ver si José Ramón, y ya solo nos falta Edu Salles que termine de encajar, y esto puede ir bastante bien. Forza Jerez.
Hola, mi nombre es Daniel Eduardo Jerez, de Tucumán, Argentina. Hincha, fanático del Jerez Deportivo Fútbol Club. Hace mucho que no lo veía, lo venía escuchando por la radio que tiene el club, y me siento satisfecho, aunque hayamos empatado. Lamentablemente por ahí, como a mí se me acortó un poquito el internet, pero dicen que ahora ha sido un fallo nuevamente de nuestro arquero o portero, como le llaman ustedes, pero yo creo que la paciencia que se tiene o que se le viene teniendo está dando resultado a que sea, que es lo que nosotros queremos los hinchas del Jerez, los fanáticos, la afición. Con este equipo jugándole así, y muchos he leído en la semana comentarios como que el Betis no podía llegar a pintar la cara, discúlpenme, pero creo que han visto otro Betis, no este, porque este no le puede pintar la cara a nadie, o sea, no ha sido más que nosotros. El tema es que sigamos así en esta línea y que de visitante estemos predispuestos a jugar como se jugó hoy día, donde se ha puesto todo lo que hay que poner. Han quedado tranquilos, obviamente, después de muchas semanas de huracanes, pero se ha podido hacer lo que parece Pérez Herrera quiere plasmar dentro del campo de juego. Saludos para todos los jerecistas de acá de Tucumán. Desde Argentina, Daniel Jerez. Un beso para todos. ¡Vamos, Jerez, carajo!
Sergio, y bueno, pues para mí hoy el equipo ha jugado un gran partido, un gran partido. Actitud, se han partido el pecho, y sobre todo yo creo que el equipo ahora mismo lo que tiene es confianza. Confianza. Un equipazo como el Betis, porque es un equipazo, solamente hay que verlo como mueve la pelota, ¿no? No le ha tirado al Jerez, por méritos propios, ni una sola vez. Las veces que ha llegado el Betis con peligro a la portería han sido dos por deméritos del Jerez, digamos. Y el Jerez está hoy metido en el partido, ha sabido buscarle las cosquillas al rival. Pérez Herrera ha sabido plantearle el partido también al Betis. Creo que es para estar contento, porque creo que a partir de ahora esto va hacia arriba y debemos estar contentos con el equipo. Así que hoy contento, la verdad.
Buenas tardes, soy Juan Antonio, aficionado del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y lo de esta tarde, la verdad que así sí me siento yo orgulloso de mi equipo. Se ha dejado la piel en el campo, aunque el resultado no sea el mejor. Pero bueno, vamos para adelante poquito a poco. ¡Forza Jerez!
David, socio de Preferencia. El equipo ha mejorado muchísimo en los dos últimos partidos, muchos aspectos del juego. A la vista está, pero nos queda lo más importante, que es marcar un gol más que el rival. Tenemos que materializar muchas más oportunidades que tenemos en el partido. Perdonamos muchísimo. A ver si en San Lucas llega la primera victoria. Forza, Jerez.
Jorge Verdugo, socio de Fondo Sur.
hoy el equipo ha estado bastante bien. Nos ha fallado un poco de acierto en ataque, de las muchas ocasiones que hemos tenido, y el fallo de Quezada, que yo sigo pensando que Camacho no es peor portero que Quezada, pero bueno, ahora es el que tenemos y es el que hay que apoyar. Y el equipo bastante, bastante bien en todos los sentidos. Vamos, Sergio Martínez, que creo que ha sido el fichaje más discutido de esta temporada, nos ha callado la boca a todos. Oh, de lo mejor del partido junto con José Ramón, que ya sí es el José Ramón que conocimos de la temporada pasada. Aparte ya sí, a Carri se le ha visto bastante cosas, Parejo ha hecho un gran partido, Joao Paulo también estaba muy bien, el central Álvaro ha cumplido con crece, no se ha notado que es del filial. Vamos, el equipo bastante, bastante bien. Vamos, así llegarán las victorias seguro. Por eso hemos salido creo que casi toda la afición contenta hoy de Chapín. Así sí vamos a ganar. Ya lo que sí esperamos es que se materialicen las ocasiones que tenemos y a ver si en San Lucas podemos ir bastante aficionados y nos traemos los 3 puntos. Vamos, Fuerza Jerez.
Hola, Juanma y Aarón, socios de Fondo Sur. Bueno, hoy el partido ha estado bastante entretenido, aunque empezaron un poquito dormidos, pero luego se han ido entonando, y lástima ese error del portero para que pudieran meter ellos el 0-1. Y nada, en cuanto al entrenador, pues hombre, yo creo que le darán otra oportunidad más, porque la verdad es que el equipo está cogiendo más cuerpo, está buscando fórmula para poder cambiar la dinámica. Hoy hemos visto un cambio de sistema, pasado del 4-3-3 al 4-2-3-1, y parece que el equipo se ha encontrado un poquito mejor. Así que nada, a seguir adelante, a ver si en San Lucas y después aquí con el Cádiz B, pues podemos ir hacia adelante. Y nada, la puntuación, 3 puntos para mí, para Sergio Martínez, por el gran esfuerzo que ha hecho de jugar casi todo el partido lesionado. 2 puntos para José Ramón, por el gol y por la lucha que ha tenido. Y el último punto se lo vamos a dar
a Rafa Parejo.
A Rafa Parejo, por el buen partido. Así que nada, ánimo y que pronto pase esta mala racha. Y a UPA Jerezista.
Hola, buenas tardes, Antonio, socio de Tribuna. Hoy no se le puede poner ni un pero al equipo. Lo ha dado todo, se ha entregado el 100%. Inclusive el señor Pérez Herrera, lo he visto con una actitud en el banquillo, mandando, pegando salto para allá y para acá. Es decir, con esta dinámica que ha jugado el equipo y con esta entrega de esa lucha, yo creo que, con toda seguridad, el equipo tiene que ir hacia arriba. Vamos, es que no puede ser de otra forma. Así que, Fuerza Jerez y a ganar en San Lucas.
Buenas noches, soy Andrés, socio de Fondo Sur. Muy satisfecho con el equipo. El equipo se ha esforzado un montón, ha mejorado mucho, ha mejorado un 80%. Han tirado a puerta, mala suerte que el balón no quiere entrar. Bueno, ese gol del Betis ha sido un fallo del portero, que tampoco se lo podemos reprochar, porque todos como metemos fallos, tanto como un portero, como un defensa, un delantero, un central y un extremo, todos cometemos fallos. Es decir, que no se le puede reprochar el fallo que ha tenido. Ha tenido la suerte que la cogió un jugador del Betis y nada, también lo podía haber fallado un jugador del Betis, bueno, y no lo ha fallado. Pero que nosotros sí, nosotros hemos mejorado un montón. Un equipo, esperemos que los mismos jugadores son los que le tienen que dar la oportunidad a Pérez Herrera. Ya no es la afición, sino son los jugadores que son los que juegan al partido. Y Pérez Herrera, pues nada, que lo apoyen a sus jugadores y que sus jugadores lo apoyen a él. Pues nada, Forza Jerez.
La opinión de los aficionados del Jerez Deportivo evidentemente ha cambiado.
Hay que ver, tono, 10 minutos, 11 minutos, me voy y 11 minutos esperando aquí.
A cambiar tono, que no te vaya, te he dicho que no te vaya todavía, cofra de manera. Si eso lo tiene el Cañada todo preparado y a ti no te hace falta. Y
si el Cañada no, yo soy el técnico del Cañada.
Escúchame.
Yo soy el que trabaja, como tú eres el técnico mío que eres en este programa.
Escúchame, qué cachondeo en la radio. Te dicen que es el programa de Ojeda.
Tú le pasas factura.
Este es el programa mío con el técnico
de Ojeda. Al tobillo le voy a pasar
factura. Tienes que pasar factura, eso ya es demasiado.
Yo de verdad que jamás.
Allá te lo dio el director de Arte Rey.
Eso ya es demasiado.
Bueno, nuestro director, a José Luis Mendoza, que por cierto se quedó yo flipado, ¿eh? Estuvo viendo el partido de fútbol. Aparte que no quiso ir al palco, que quiso estar allí.
José Luis va a pedir cinco. Se va a jubilar, va a pedir 5 años más.
Va a pedir 5 años más.
Se va a quedar aquí, se va a quedar aquí.
Sí, porque no consigue ver fútbol en Cádiz. Y mira que vive al lado de Carranza, tío, pero no consigue ver fútbol acá, de que se viene los domingos a disfrutar con el ambiente, y me dijo, oye, mira, que se, oye, que se vive aquí ambiente de fútbol, ¿eh? La verdad es que se quedó auténticamente alucinado. Vamos a poner el punto final. A ver, Sanlúcar, el plan, Ojeda, vamos a dejar lo de la cerveza, uno desayuna normal, se va tranquilo, luce un buen día el domingo,
tú a lo que tú quieras.
Disfruta de fútbol y te vas a comer fuerte. Que
yo voy a Sanlúcar y voy con la intención de traerme los 3 puntos. Uh-huh. Yo me voy a levantar por la mañana, me voy a ir al gimnasio, voy a hacer unos larguitos en la piscina, un poquito de pesa, una sauna de 15 minutos con Ricardo Vilaxa, uh-huh, que nos metemos la sauna los domingos por la mañana. Me voy a duchar, me voy a ir a Sanlúcar, voy a aparcar mi coche enfilándolo lejos del estadio, el Palma, enfilándolo para el centro de Sanlúcar, para poder, porque como estoy confiado que vamos a ganar, tengo que tener el coche enfilado para salir pitando, uh-huh, y irme para abajo de guía. Fíjate que voy a llegar, voy a poner coche lejos del estadio enfilando para, ¿cómo se llama? Para la cuesta de...
¿El Picacho?
El Picacho. Mm. Para irme corriendo para abajo de guía. Esa es mi intención. No voy a poner coche mirando para los ventiladores. Voy a poner coche mirando para abajo de guía.
El de alta gama, ¿no?
¿Por qué le dice? ¿Por qué los modernos le decís bajo de guía? Bajo guía.
Todo es bajo, bajo guía. Bajo guía. ¿Vale?
Pues ahí dos veces a comer. Que
y me voy a tomar la primera cerveza a las 12 de la mañana. Cuando pongan el ángel en la cope y pongan las grabaciones anchunga que tienen ahí en Bertemati. Yo te fui a ver el obispo el día que me decís que envía ya la grabación esta que está cascada.
Es como la cursilería
en Bertemati, el ángel toda la mañana.
Sí.
Cuando yo rezo el ángel y ponga la copa, me bajo del coche y me tomo una cerveza a la del Palma. Voy a rezar el ángel escuchando la copa, que se puede escuchar en cualquier dispositivo móvil, Apple o Apple Store. ¿Vale? Bien. Y cuando escuche el ángel, voy a beberme una Estrella Galicia al lado del Palma.
¿Y por qué no lo hago?
Y para adentro.
¿Curcampo no te gusta?
No, yo Estrella Galicia. Creo que ha puesto muy bien, que ayuda al club y todas esas cosas.
Desde que es amigo de David Vidal, desde luego, es que no es que lo aguante.
Y voy a entrar y me voy a tomar la cerveza a las 12 en punto. Y voy a entrar a ganar a mi equipo. Eso va a ser mi hoja de ruta del domingo.
¿Y sale y te pone pudo de comer?
El coche lo tengo enfilado para.
¿Dónde para tú en bajo guía? ¿Dónde para tú?
El Poma, mi amigo el Piwi, me gusta mucho las papaliñas que hacen en el Barbiana.
Vale.
Casa Juan también se come muy bien.
Todo del carajo, ¿no? Maravilloso.
Pero bueno, por las piletas hay unos cuantos.
La Peña Bética. Me encanta bajar a las piletas, es verdad. Me encanta bajar a las piletas.
La Peña Bética, ¿verdad, Manolo?
A mí me gusta mucho la
Peña. Pero eso es imposible.
Adiós,
Ena. Adiós, Ena. Así le ve.
¿Verdad que este tío?
La que lía, ¿eh?
Es de lo que no hay.
Hay una cosa que está importante. Los dos próximos partidos son muy complicados, pero también...
Eso, ilusionante, ¿no?
Muy ilusionante.
Yo creo que igual que el Betis Deportivo tenía su dificultad, el Sanlúcar también la va a tener a su manera. Me llama mucho.
Y el filial.
Lo va a poner muy difícil. Yo, de verdad, el otro día el Sevilla Atlético tiene también chicos jóvenes muy buenos, muy buenos. Y el Sanlúcar supo hacerle el partido y en la última contra del último. Creo que era el descuento.
Sí, en el 93.
Le metió las tocadas hasta arriba y por arriba y sus 3 puntos para casita. Y eso me dice que es un equipo. Oye, un delantero también experimentado, no me acuerdo el nombre ahora, quién es, pero
¿del Sanlúcar?
De Sanlúcar.
Sequi.
Sí. No, Sequi juega más punta a punta. Este chico era un 9-9, no me acuerdo el nombre, pero que hizo una jugada muy parecida a la que hizo Simeone el Lepe.
Sí.
Un control, un balonar, un control y para adentro.
Bueno, lo importante es que es un equipo que va a ser difícil, okay, muy difícil y batirlo, sí, evidentemente.
Sin lugar a duda, me parece.
Eso es bueno, pero es que el Jerez Deportivo se crece ante los equipos difíciles.
Claro, claro, que habrá que saberle jugar.
Yo prefiero jugar, sinceramente, con un Sanlúcar este domingo que con un Mancha Real o un Yeclano.
Ahora, pero ¿cómo cambia el fútbol, verdad? Hace 2 semanas eran 2 finales, San Roque de Lepe y Betis Deportivo, los rivales. Y ahora tenemos a Luqueño y el Cádiz Mirandilla, por cierto, vaya escudo más horroroso que le han puesto al Mirandilla.
Mueve lo que no mueve ningún otro deporte en el mundo, porque no es solo un deporte, realmente.
El escudo es puro fetichismo a veces.
Absolutamente.
Además, los escudos evolucionan.
Absolutamente.
Sí, sí, sí.
Puro
sí.
Fetichismo, tú lo has dicho.
Bueno, o puro interés económico, que se lo han cambiado para coger subvenciones.
Gente que muere por el escudo, menor. Muere por la afición. La afición es el patrimonio. Totalmente. Realmente.
Hombre, claro.
Ese es el sujeto. Claro.
En esta, político. En esta,
realmente. Entiéndeseme el político. Claro,
de, me encanta. Esta... Yo por ti me muero. Es que un club es algo inerte. Un escudo es algo inerte. Es algo simbólico.
En
es,
esta ciudad.
Es el grupo de gente que lo forme, que representa. Pero eso es algo que late.
Y por desgracia en esta ciudad se ha tenido la demostración de que, de que un club, un escudo, un sentimiento, sin la gente que hay detrás, pues no es absolutamente nada. Y por desgracia,
se ha visto en esta ciudad. Nadie. Quien diga, ¿cuántas veces he oído que esta es una situación predeterminada? Estaba listo. La gente no tiene ni idea. Y lo digo yo que estaba en esa situación. Eso no fue así.
Bueno, todo el mundo, todos los que decimos, sabe lo que ocurrió, cómo ocurrió y de lo único que
nos queremos... No estoy de acuerdo. No, todo el mundo lo sabe.
Bueno,
hay mucha información manipulada con el tiempo.
Bueno, vamos a ver.
Se ha tergiversado, se ha contado cada uno una película.
Lo que nadie
sé lo que ocurrió de verdad, dice uno. Yo sí lo sé, pero eso pasa.
Juan Carlos, lo que nadie manipula es la realidad. 3.300 socios, club de referencia, entidad deportiva, futuro y los niños pequeños en el campo de fútbol. Ese es el patrimonio.
Y asamblea de socios para primero de noviembre.
Ahí está, que también habrá que conocer muchas cosas. Que recuerdo que el presidente dijo que ya se había pagado gran parte de la deuda. O sea, prácticamente estaba toda, liquidada, menos los bonos y demás. Que es una noticia que con toda la marea que trajo lo del míster ha pasado casi desapercibida. Y además que lo dio en el micrófono de Manuel Morales aquí en este programa. Y que es muy importante, este club
es importantísimo.
Ante todo paga. Ayer fue muy curioso porque en esa reunión ya se ha ido Ojeda, ¿no? Afortunadamente se ha ido Ojeda, que nos deja tranquilo, podemos contar las cosas. David Vidal se paró y estaba José María Aguilar, uno de los directivos del Jerez Deportivo. Estaba yo también presente y estaba encantado el hombre. Había hecho un día de fútbol aquí en Jerez, no le había gustado lo que había visto por la mañana, por ambiente y por el rendimiento del equipo, que no estaba bien, el equipo estaba muy nervioso.
¿Pero Vidal viene todos los domingos a ver al Jerez?
No.
Ah, ayer era, ¿no?
Entonces yo le pregunté ayer, digo, ¿viene a velatorio? Por si se carga, bueno, claro, si nos metía el Betis 0-3, digo, se cargan Herrera y ya estaba aquí.
Vino los dos, por si alguno caía, ¿no?
¿Estamos de acuerdo o no, Eugenio? Hombre, es que David Vidal tiene todo el fútbol del mundo. Con David Vidal no cabe duda.
Es que mira, cuando un equipo está en crisis, es de la misma forma que cuando una res en medio de un llano está moribunda y aparece revoloteando esas aves.
El buitre.
Que le dieron nombre a uno de los grandes delanteros del siglo XX en España, ¿no? Es lógico. Y aparte, bueno, los buitres, a ver si me entendéis. Eso es lógico. Tienes que ver el equipo, estás en el mercado, bueno.
Y además, él no lo dijo muy claro. Yo no tengo ninguna intención de entrenar a este equipo, ni yo he venido por nada. Pero a esta gente los meto yo en Primera Federación. Cae, ¿no? Claro. Palabras textuales.
Pero para eso tengo que empezar ya.
Bueno, yo le digo, todavía quiere dinero. Dice, bueno, pero habrá primas si solo lo metemos en Primera Federación. Digo, bueno, vale. O sea, es que a Gallego lo conoce todo el mundo. Un tío fantástico, ¿no?
Que nosotros hemos puesto en la picota a José y que ahora le estamos dando toda la ventaja, pero es que... a ver...
No, ¿cómo que alguien puede pensar? Yo no sé tú lo que has hecho. Yo he dudado seriamente. Me gustaba como entrenador José Pérez Herrera. Creo que es el hombre de proyecto de club. Pero los resultados, igual que la afición,
pero
estaban
siempre dijimos
ahí,
aquí que ojalá fuera él el que realmente pudiera seguir.
Claro, y hemos llegado a decir que ojalá esta situación se diera con otro entrenador para que viniera José Pérez Herrera. Porque confiamos en él como persona, pero el trabajo objetivo y los resultados objetivos hace dos semanas eran muy complicados. Y afortunadamente el fútbol...
La verdad es que desgraciadamente eran
insuficientes. Nos ha dado la oportunidad estemos en esta situación. Y el fútbol nos enseña a nosotros, a los directivos, al propio José Pérez Herrera, y a los aficionados, que son dueños de esta entidad, el fútbol nos pone en nuestro sitio y nos enseña cositas que seguro que si dentro de 3 años, ¿verdad, Eugenio? Estamos en otra categoría y nos pasa algo parecido, vamos a frenar un poquito más. Cuidado, que esto puede cambiar mucho.
Ahora poneros en la piel de los 8, directivo. Son 8, ¿no? Directivos, sí. ¿No? Ellos pidieron 2 partidos, más o menos, 6 puntos, han sido 2 partidos, con una mejor imagen, pero con 2 puntos. Hoy tienen reunión. Hoy, digo hoy porque estamos grabando esto a las 5 de la tarde. Cuando todavía no.
Se cargan a Mitre, se tienen que ir ellos.
No. Evidentemente que no se lo van a cargar, eso está claro. Pero ¿no piensan ustedes que algunos de esos 8 sí daría el paso para cambiar el banquillo?
Sí. ¿Eh? Claro que sí. Yo me imagino que es una junta y habrá opiniones que son más inamovibles que otras, ¿no?
Pues si no hay en 8, pero imagínate en 3.000. Si no hay en 8, imagínate en 3.000.
Y los que tienen que decidir, ayer, que tienen que una responsabilidad.
Ayer el César, arriba, en medio del Coliseo,
Coliseo, sí.
el dedo pulgar fue claramente hacia
además,
arriba.
¿Os disteis cuenta un detalle? Acabó el partido. La gente aplaudió, oye, bien, el partido está bien, pero cesaron pronto los aplausos. Y se quedó todo el fondo sur y toda la tribuna esperando de pie, poco a poco te vas acercando a la bocana, a los vomitorios y demás, pero nadie se marchaba, pues estaban saludando los dos cuerpos técnicos.
Con un buen sabor de boca, hombre, no habías ganado, pero pues yo te digo que es que no es fácil.
Se quedó el equipo en el centro del campo.
¿A qué culista, después de empatar en casa,
le aplaude
un partido y lo se queda la afición? Sí. Digo, es que no hay precedente.
Pero es que fue el detalle, que la afición vio que se estaban saludando con el Betis Deportivo y demás.
Y eso no podemos, que se separaran. No podemos confundirlo con el conformismo, ¿eh?
No.
Eso es una muestra de madurez.
Sí, sí.
De madurez. Porque los números no nos gustan a ninguno. Las sensaciones nos encantan.
Sí, la verdad es que sí, es que ha cambiado mucho el cuento.
Como siempre
y me alegra
que no es lo mismo perder de una manera
que de otra,
perder claro, de otra.
Y me alegra mucho la madurez de la afición, que se quedó esperando y sabía que le tenía que dar el reconocimiento. Y tenía, en cierta manera, para disipar dudas, y eso no puede estar pactado entre 3.300, que la ovación tenía que ser de gala y que tenían que aplaudir bien fuerte al cuerpo técnico y a jugadores.
Sobre todo, que la afición no es tonta, que sabe reconocer cuando los que están abajo corren, trabajan, cuando ven que dice, y a pesar de esto no hemos ganado. Bueno, pero tú no puedes pedir más cuando alguien lo da todo. Da lo que da. Es la clave.
Estamos terminando, pero hay un tema que me preocupa. Volvemos al mundo de fútbol y de los jugadores. Oca tiene para 2-3 semanas. Nos vamos ya, Eugenio. Pero resulta que el central, que ayer hizo un partido, Sergio Martínez, bueno, yo creo que estaba lesionado desde los primeros 20 minutos y el tío seguía adelante, tiene 15 de tobillo, se va a hacer una resonancia para comprobar que tiene rotura, porque tienen dudas de que haya rotura. Vale que Álvaro lo hiciera bien, Manolo, pero ya para otro central no tenemos, ¿eh?
No tiene a Rafa, un momento dado.
Que puede mover mucho.
No mueve nada. Deja exactamente igual, cambia Sergio por Rafa.
Sí, pero te queda sin recambio para la banda zurda. Bueno, es complicado, ya, es muy complicado. Bueno,
pero yo creo que a Ricky lo mete de central en un momento dado
y te juega bien,
te va a hacer igual que ayer, me parece a mí. Me da esa seguridad, ayer, Ricky, este chaval, ¿eh?
Alguien me lo comentó alguna vez y ojalá siguiera los pasos de Jesús Mendoza. Cuando Schuster lo puso aquella temporada de lateral izquierdo, en extremo y al final ha sido el jugador que más partidos ha jugado en la historia.
Yo creo que
Sergio va a jugar. Salvando la distancia,
es importante, jugadores con oficio, jugadores con experiencia, claro, con altura, claro. Campos como el Palmar, claro, donde las acciones a balón parado tienen una importancia tremenda. Claro. Yo creo que Sergio llegará. Rotura no debe haber, pero no aguanta un partido con rotura.
Hablando de esos problemas que muchas veces suceden, que como el Jerez, llega no sé cuántas veces, pero no, o sea, no la mete, vale, pero es que ahora se va Oca, Durán, 3 semanas, Durán. Y si Martín, aparte de Marcelo, hablo de los centrales,
Sergio,
que Durán,
Martínez,
que exactamente, no, Sergio. Si Sergio Martínez no puede jugar, es que los tres centrales que tiene
fuera,
están fuera.
Te quedas fuera.
Pero es que hay que tener en cuenta las dificultades que estamos teniendo en el inicio de temporada. Sí, es que empiezas con dos menos. Marcelo no tiene ficha, pero es un futbolista importante.
Importantísimo.
Y te la juegas con Racines, ¿no? Que viene del norte, que no sabes cómo va a coger el chaval. Mm. Que, por cierto, partidazo yo también de Racines, que hay que decirlo, ¿no?
Sí,
pero
es
Durán, Oca lesionado, ahora Sergio en un centro de defensa que ya era cortito, porque contaba en el centro del campo con Salama, que entra en su momento a reforzar esa posición.
Sí.
Y tienes a Parejo, que ha jugado de hecho en esa posición y lo ha hecho a buen rendimiento, pero a ver, no tiene muchas alternativas. Menos mal que tienes un filial que de repente para lo que estás tirando de él te está respondiendo, como Álvaro, sí, sí, por ejemplo, ¿no? Que es complicado, tres categorías por abajo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Meter un chaval tres categorías arriba,
claro, es que no se notó, ¿eh?
Y que no desentone,
pero, pero si no está Sergio, que es un tío veterano, junto a él, a lo mejor siente,
claro,
otro joven.
Yo que siempre he tenido.
Ya no es lo mismo, posiblemente.
En los medios centros y los centrales, yo siempre tenía una teoría de que uno es el bueno y el otro
lo acompaña. A mí me dicen que parece que roto no es. Y que puede llegar justo.
Pero bueno, que te digo que la acción de Rafa en un momento dado, y Álvaro, en toda la defensa, ¿por qué no? Tiene a Galafate también. Ya son dos chavales. Bueno.
Tienen que hacerle nuevas pruebas, pero
tendrán que dejar de serlo algún día.
Estamos hablando esto hoy lunes, usted lo puede escuchar cuando le dé la gana, a lo mejor ya el jueves nos dicen que sí, que puede jugar.
Pues,
así que
yo lo que sí me alegro de verdad haber tenido un tertulión de estas características, porque todo hacía presagiar, sobre todo hace 2 semanas, que estaríamos hablando o teniendo el nuevo míster sentado en esta mesa, y que hemos tenido la oportunidad de partir y degustar unos unos deliciosos manjares, como siempre, en Restaurante Antonio, y que lo hagamos en este aspecto, en este sentido de optimismo.
Perdona, Diego,
por el futuro del equipo.
A lo mejor puede que no llegue Sergio, pero a lo mejor puede llegar Oca.
No, Oca tenía para dos o tres semanas. No, tenía para dos o tres semanas.
No puede ser.
Bueno, habría que verlo. Bueno. Queda mucha semana y bueno, y evidentemente
bueno, estas nos cosas cuando llegan así, los futbolistas son los primeros que nos quieren perderse estos partidos, okay, además.
Claro. Y además, ¿sabes una cosa? Te digo una cosa.
Y hacen, bueno,
tal y maravilla. Como está el equipo, da lo mismo que este. O sea, da lo mismo, evidentemente. La gente que es de referencia se nota, pero que entra un chaval.
En octubre, a lo largo del mes, a lo mejor, en fin. A ver si poquito a poco también.
Que sepan ustedes ya para terminar que los aficionados votaron en el grupo de WhatsApp del Tertulión de Cope Jerez y José Ramón se llevó la máxima puntuación en la jornada de ayer, 45 votos. Sergio Martínez fue el segundo clasificado con 37 y Rafa Parejo en el centro del campo, también notoria la actuación del medio centro, tercer clasificado con 21 puntos. Por lo tanto, en lo que llevamos de temporada, Sergio Martínez es el jugador que lleva acumulado mayor número de puntos con 5, 4 para José Ramón y 3 tiene también Gianluca Simeone. Estoy poquito a poco con las jornadas, veremos yendo cómo se van estabilizando
otro jugador que yo creo que está creciendo a pasos agigantados, ¿eh?
¿Simeone?
Sí.
A mí, honradamente, de los delanteros, el que menos me gusta, lo que pasa es que batalla.
Pues yo creo que está.
Lucha,
yo creo que,
y tiene yo creo el ADN.
Que se, yo creo que efectivamente.
Ayer, de todas maneras, se columpió, se estaba buscando la expulsión justo bueno, antes de irse y se buscó la amarilla
en jugador, él. Es que es un jugador peleón, un jugador que. Que bueno, Edu también, Edu Sales también es uno de los dos, aunque no tenga el cuerpo de
sí, pero
de Luca, pero Gianluca es un chico grande, chico joven, un poco toca
eso.
Toca narices.
Sala pupa, ¿qué le vamos
toca
a hacer?
Toca narices y bueno.
Bueno, veces, amigos, hasta aquí llegamos.
Lo único que quiero decir es lo siguiente. Pase lo que pase en Sanlúcar. Pase lo que pase, repito, en Sanlúcar. Pérez Herrera tiene que seguir. Es mi opinión ahora. La he cambiado por completo desde hace dos semanas para acá. Después de ver al equipo cómo está yendo hacia arriba en cuanto al juego y demás, yo creo que hay que dar más oportunidades. No hay que estar todos los días, perdón, todas las semanas con la... con la espada de...
Y desde luego no es lo que quiere la afición. Yo diría un poquito más allá. Pase lo que pase en Sanlúcar, Pérez Herrera tiene que seguir porque se lo ha ganado y la imagen del equipo lo demuestra. Y todo el mundo tiene que estar en Chapín, que como decía Álvaro Ojeda, yo creo que para el partido ante el filial cadista tiene que ser el día de verdad de arranque total de este equipo de esta temporada, independientemente de lo que pase en San Lucas.
Un detalle, están siendo los filiales muy irregulares, sí, este año. Yo recuerdo cuando estábamos en División de Honor para subir a tercera,
que todos se jugaban con el Recreativo,
¿no? O el que fuera, que el Cádiz B creo que era, se salía, tenía un equipazo.
Sí, sí, pero que están todos jugando con el Recreativo, por ejemplo, que es uno de los históricamente grandes, que está blandito, ¿eh? Que,
sí, no, claro.
Allí empató en casa con el Mirandilla, ¿eh?
Sí, que tampoco tengo la clasificación en la que tú amablemente nos ha dispuesto y esto es lo que me anima. Estoy viendo que esto es un
hay mucho que jugar.
Mucho cuidado, claro. Hay mucho que jugar, sí.
Nos vamos a marchar, Manolo Morales, muchas gracias.
A ustedes.
Eugenio Camacho, muchas gracias. Nuestro compañero Juan Carlos,
gracias por estar.
Este ha sido el tertulión de Cope Jerez en esta semana. Después de la ilusión frente a la magnífica imagen frente al Betis Deportivo, nos espera nuestra segunda casa, el segundo hogar del jerezismo, Sanlúcar de Barrameda. Muchas gracias por haber estado ahí.